chiquillo.
Hola. Ahora empezamos a escucharnos bien. Maxi empieza a entender ahora, cómo funciona su tabla de mezcla. Venga.
La verdad, Terry no suena.
El presentador no suena, eso, ¿verdad? Vamos bien. Toma, te dejo el mío.
A ver.
¿En serio no funciona?
No, no funciona. El micro.
No funciona. Ah. ¿No te funciona el micro?
Ahora no.
Las cosas van directo.
Bueno, ya lo arreglamos. Buenas tardes, pequeño friki. ¡Qué calor hace! Maxi liado ahí con sus cosas.
No entiendo por qué no te funciona el micro.
Pues ahora, hombre, ahora.
Ahora sí.
Ahora funciona. Mira, me estoy sacando contigo.
Ah, vale.
No, es verdad, no funcionaba.
No, no funcionaba, es verdad.
Pues eso, buenas noches, buenas tardes. Me da igual ya, yo estoy pensando ya la juerga constante.
¿Qué juerga?
Buenas tardes, mis pequeños frikis.
Ay.
16 de mayo, día del heavy metal.
¿Ah, sí?
Sí.
¿No te lo he inventado?
No, la escucho viniendo para acá en Rock FM.
Oh,
pero
vale.
No, ahora que escuchas de nextgenerations.com.
Eso te iba a decir.
Rock FM después, que siempre ponen la misma música.
Eso te iba a decir, pao. Rock FM, que... bueno, no voy a dar publicidad. Bueno,
se, la... se entera de que es el día de heavy metal y no ve el escudo, ¿sabes? Es la mochila. De claro. Capitán América.
Hay que ver a esa gente que con las camisetas de Kiss y seguro que nunca han escuchado la emisora.
Qué malo, por Dios. Sí,
pues esas cosas.
Qué malo.
16 de mayo.
Otra vez, día de heavy metal. No me enteré,
día de heavy metal. Allí hace 27 años que hice la primera comunión. Un dato que no tiene nada que ver.
No podía vivir sin saber eso.
Años. 27 años ya. Fíjate, ayer fue el cuarto aniversario del movimiento 15M.
Bueno, escúchame.
A ver lo que dura.
Es verdad.
¿Qué?
Ya me ha recordado B.B. King, ¿no?
Ah, eso, B.B. King. La gente está diciendo, B.B. King. El Whopper. Dice, si este tiene muy mal gusto.
¿El Whopper? ¿De B.B. King?
Hay uno que puso en el Facebook y dice, quiero hacer un homenaje a B.B. King por su gran invento, el Whopper. Un chiste de muy mal gusto.
Teniendo en cuenta no que caigo. ¿De quién es B.B. King?
Burger King,
B.B.
King.
Ah, vale, B.B. King.
Que también lo es verdad lo que dice la gente. Dice, dime una canción que no sea Stand By Me sin mirarlo en el Google.
¿De Thrill Is Gone?
Venga, ya se cargó el chiste. Nada. B.B. King está con Tassino Romero y con Dios. Dios está montando un planter, tío. No vea, Guillo.
Una huelga.
Dejan alguno, Guillo. Bueno. O llévate algunos de por ahí, de venga allá.
Sí, alguno tendría que ir.
Pues nada, bueno. 16 de mayo, ¿qué más cosas han pasado?
¿Qué? ¿Qué más cosas?
No sé. ¿Eso que yo? ¿Ha pasado algo más?
Ah, bueno, he visto Los Vengadores ya, por fin, bien.
Bien, ya puede contar qué es lo que va a pasar en la película.
Ya, ¿no? Me ha gustado y todo.
Bien.
He visto cosas de la película.
No, ha tenido una gran recepción del aforo, ¿no? No ha ido tanta gente.
Hombre, es que me hace gracia cuando la gente empieza a decir, no, no es tan buena como la primera, no ha cogido tanto dinero. Yo, güey, no está contando billetes a dos manos.
No, pero que no te estoy diciendo que no es eso, que yo no te estoy diciendo que yo fui el viernes pasado y estaba solo en la sala, y era un viernes.
No, también. Pero es como cuando la gente dice, hay que ver a Cristina Pedrosa que está más gorda. Digo, ya que tú tienes a Cristina Pedrosa al lado y hablamos de otro. Es que la gente también son. Claro. No recordaba yo que tú eras aquí Robert Redford y las tienes aquí. Aparto las tías a dos manos.
Además, la Pedrosa ya está cogida.
¿Eh?
Ya está cogida.
No, cogida está de siempre.
Cogida está de siempre.
Eso seguro.
Vale, vale.
Ahora vas a tener a Pekín Estrés.
¿Pekín Estrés?
Es que el otro día me hice un chiste mucha gracia y digo, ¿cuándo lo digo?
Venga.
No, dicen Pekín Estrés.
Ah.
Ya está, es que mi vida es muy aburrida.
Tela, pero bueno.
Mi vida en vive en Photoshop y la radio.
Entre el Photoshop y la radio está dividida. ¿Y algún cómic de cuándo?
¿No? ¿Qué va? Ya me quedé.
¿Ya ni eso?
Ni eso.
Oh,
yo los cómics los busco en Wikipedia.
Qué triste. Es verdad, es verdad.
Ya habla Cristina, que no hablan todos los días.
Que hablan todos los días. Llevamos aquí desde las 9 de la mañana.
Pues fíjate.
Venga.
Hola, muy buenas. Estamos aquí.
Ya hablamos.
Ya hablamos.
Vaya, vamos a ver.
Yo tengo pendiente de los Vengadores, quiero verla.
Vale. Entonces no te contamos cartinas.
De la Marvel, pero quiero verla, quiero verla.
No, tú eres más de DC. Así te va. Así te va todo.
¿Tú de qué hablas, de Río?
Yo voy a hablar de la saga del clon.
¿Y eso qué es?
¿La primera o la segunda?
¿Eh?
¿Y eso qué es?
Soy una saga de Spider-Man muy bonita. ¿Cómo es?
Ah, pero eso es lo del Spider-Man ese raro que decía que...
Muy bonita.
Sí.
¿Es qué?
Sí, ¿no?
¿Eh?
No sé la que
está. Dame más pista,
¿eh? La escarlata esta.
Ah, eso fue la segunda.
Eso fue la segunda.
Ah, vale. Es que
porque yo como yo saco temas para dos semanas.
Raúl, ¿de qué habla?
¿Eh?
Raúl, ¿de qué habla?
Ah, yo, de juegos. Voy a hablar de Ori and the Blind Forest y de Witcher 3, que está a puntito de salir.
Mira, el segundo porque lo he visto mucho anunciado, pero vamos, que me queda igual.
Oh, pues el primero es... después os cuento.
Venga. ¿Y Chris?
Pues yo voy a hablar de la serie Penny Dreadful.
Hombre, Penny Dreadful.
Que estrena... Bueno, esta
hombre, no
hace
lo
poco no la han estrenado.
No la he visto, pero la anuncian hasta los cines, tío.
¿En los cines los anuncios?
Sí, no habéis visto. No, tú no, porque no has ido a ver los Vengadores. Pero tú no has visto.
No.
¿No? Por las dos veces que he ido a ver los Vengadores.
De verdad, la segunda vez que fui a ver los Vengadores me pusieron trailers friki, por fin.
Para mí ninguno.
¿Qué te pusieron? ¿Qué?
Trailers frikis.
Pero escúchame, ninguno.
Me pusieron la de la nueva de Pixar, que llegué tarde y me vi la mitad. La de Inside Out.
Ah, vale.
La del Hombre Hormiga. Y la Batalla Estelar, esa.
¿Pixel?
Batallas no. Estelares, que regala la gracia en edición vértice.
Ay, ¿Estás enterado de la serie de es que me ha venido?
Oye, edición vértice, el primer cómic de sí, España se llamó Batallas Estelares.
Pero que, pero lo del trailer que estaba en
Star Wars.
Vale, joder. Vale, venga, sí.
Leyendas del Mañana. El trailer.
En la caña.
¿Tomorrowland?
No, la serie spin-off de Arrow y Flash.
Ah, el spin-off del spin-off.
¿No la has visto?
No.
Pues una pinta impresionante.
He visto dos minutos del Supergirl y digo.
Supergirl es que tiene otra pinta muy distinta, pero bueno, de
la
sí,
no, mola, pero el de esto tiene muy buena pinta, la serie.
La de Legend of Tomorrow,
pinta
sí.
Bien, si lo hacen como.
No has visto, por cierto, hablando de eso, estamos alargando aquí la presentación una harta, pero bueno.
Te he acabado toda la música.
No has visto. Mira.
A ver, pasa la música y en tu sección.
It's a Burning Heart de Rocky 4. Ha colgado aquí con
Iván
el...
Drago 3.
¿Eh?
Iván Drago 3.
Vale. Ha colgado una foto de la producción de Legend of Tomorrow, sí. El Kiko en Facebook. ¿Sabes lo que se ve?
Al otro mundo sabe quién es Kiko, seguro.
Da igual, pero esto es entre tú y yo. ¿Sabes qué se ve?
¿Quién?
El casco de Jay Garrick.
Ah, que me ha quedado un poquillo...
¿Quiénes salían?
¿Quién no sepa quién es Jay Garrick? Porque
bueno, a ver, Arrow y Flash yo creo que saldrán al principio en el primer episodio de decir, escucha, que somos los que...
Claro, Atom.
Sale Atom, es que si... Bueno, da igual. Ya
el de fuego
trailer,
se ha salido el trailer. El de fuego, sí, el de hielo.
El Firestorm, sale el Heatwave, sale el Capitán Frío.
La mujer con esta o...
Sale Hawkgirl. Y hemos cambiado de canción así por la buena. Claro, también de la misma zona, no pasa nada. Y sale...
Bienvenido aquí al cuadrilátero. En la esquina superior izquierda. Con 10 kilos de peso.
Pero tú te ves la cara cuando hablas.
Hombre. Es bueno, grandísimo.
Y Canario Blanco.
Nadie está cogiendo la indirecta.
Ah, no.
Dejamos Eye of the Tiger y después volvemos.
Pero tú no has dicho de qué va a hablar. Tampoco es que le importe mucho a esto.
No, yo voy a hablar un poco de todo lo que vais hablando.
Ah, vale.
Vale, la he dejado claro. Venga, musiquita. You
Es que día de heavy.
Y Bruce Dickinson se ha curado de su cáncer de lengua. ¡Ole! Lo cual viene bien para todos los Kevins.
Sí.
Este hombre es licenciado en historia, campeón de esgrima.
¿Campeón de esgrima también?
Sí, capitán del equipo de esgrima. ¿También es piloto de aviones?
También.
También.
Bueno, también lo es Harrison
Ford. ¿Pilotaba un avión?
Sí, no, el avión de los May de los pilotos,
Se ahorraba sueldo, ¿no, tío? Hombre.
¿Y los cantantes de reggaetón qué son?
Me voy a callar.
¿No vas con la escuela de adultos?
Si acaso. En fin, bueno.
Pues nada, aquí estoy yo con mi alergia primavera, por si me la voz se me nota.
¿Se me tona?
Se me tona. Pues nada, como la semana pasada hablamos del Punisher, que debutó en el número 129 de Amazing Spider-Man. Y en este número, como también dijimos, además de... ¿Esto qué, por Dios?
Amazing Spider-Man 2.
Electro.
Ah,
pues póngalo.
Es el 10. La cuenta que se ha hecho la película. Pues nada, que eso, que en el número 129 de Amazing Spider-Man, además del castigador, debutó un misterioso personaje que se hacía llamar Chacal y cuya identidad era un misterio. Por ser misterioso.
Claro.
Yo que cuando escribo no leo lo que escribo.
Ya lo veo, ya. Me he dado cuenta.
Ahí está. Tiene que hacer dos cosas: leer lo que escribía o revisar las correcciones de,
sí,
del Word.
¿Que cuántas veces te ha puesto Meter Parker?
Pues todas. Todas.
Meter Parker.
Y Ferry Conway.
Y Ferry Conway.
Ahí está. Pues nada, Ferry Conway, o sea, Gerry Conway, guionista de la serie por aquella época, nos va dejando caer una serie de pistas sobre su identidad. El hombre tiene conocimientos de química y al parecer tiene grandes cuentas pendientes con nuestro amistoso vecino.
Chan, chan, chan.
Que para quien no lo sepa es Spiderman. Que hay gente por ahí de
la que todavía no.
Paralelamente, en los números 142 y 144 podemos ver de refilón a una jovencita que es idéntica a Gwen Stacy. Y por fin en el número 145 aparece en la puerta de Peter sin recordar nada. Para que no lo sepa, tenemos que recordar que Gwen Stacy murió a manos del Duende Verde, o no, en el ya clásico Amazing Spider-Man 121 USA.
Es.
¿Vale? Pues gente me dice, parece que pasa, estaba por ahí de parranda, no, estaba muerta. Pero muerta.
Bastante, además.
Bastante, la única, por una pobre que muere.
Y se queda muerta.
Ahí está.
Se quedó pajarito, ¿no?
Pajarito total.
Total, fuertita.
Le dio lo otro. Le dijo, cuando se cayó, dio pierna. Ya, no tengo que sacar a ella, me ha asustado.
Está muy pálida.
Estamos mal a la costa. Hay que ver cómo destrozamos.
Respeto ya ni a las muertas ya, pobrecita.
Aquí, ya me he matado. Bueno, al principio el propio Peter se cree que es un plan maquiavélico por parte de uno de sus enemigos. Sin embargo, la comprobación de la huella dactilar hace que se dé de bruces, qué pedazo de palabra, contra la realidad, ya que nos encontramos con la verdadera Gwen Stacy.
Porque si son bruces, está Bruce Campbell, está...
Sin embargo, esto no queda aquí, ya que al comprobar incluso la tumba de la joven se puede ver que el cuerpo sigue allí. Por lo que entonces vemos que hay dos Gwen Stacys. Una que está viva y otra que está muerta. Pues doctor, vete con la viva.
¿Qué pasa con la muerta, no? Que esto es necrofilia.
Ahí está.
Ay.
Es verdad.
A ver, en el pleno año 2015, en el que nos encontramos, Raúl, estamos en el 2015, una historia de clones, pues, esto ya es una historia de clones, vamos, los niños desayunan con clones.
Sí,
¿vale? Hay películas, hay series, hay novelas, hay TVO, hay de todo, hay ovejas.
Galletas clonadas.
También. Vamos, no sabéis.
Ni yo.
Hay móviles clonados también.
También.
Que duran una carga, pero bueno. A ver, que los clones, digamos que es una cosa enorme y corriente. Sin embargo, en los años 60, los conocimientos sobre clones, la guerra clon. Star Wars, la guerra clon.
Sí.
Era más bien escaso o incluso nulo. Hasta el punto en que la primera traducción española, atención, no se habla de clones, sino de dobles robóticos.
Sí, señor.
¿En Bruguera?
En Vértice.
Toma ya Vértice.
Doble robótico.
Vértice es la punta de un ángulo.
Una librería también.
¿También? No se hace publicidad. Que no nos pagan.
¿Qué más da?
También.
Pues nada, la llamada saga del clon comienza, por lo tanto, en el número 139 de Amazing Spider-Man, en el año 1975, ocupando 11 números de la serie, siendo para la época una extensión bastante considerable. Aparte de la trama principal, aparecen varias subtramas, como son, atención, ay, aquí un meter se me ha escapado.
¡Ey!
La mudanza de Peter a un apartamento de Chelsea, esto es un novelón, fue impresionante, cómo llevaba los muebles, una emoción, vamos, una tensión, Dios mío, de mi arma.
Yo echo de menos apartamento, tío.
Ya, pero vamos, la trama también era...
Y con la vecina que vinieron después, la has hecho de menos también.
Randy, Bambi, Candy.
Muy bien.
Ya me acuerdo. Pues nada, otra trama más interesante era la batalla contra el nuevo misterio. el enfrentamiento con Ciclón en París, que este hombre no tiene un duro, pero va, o sea,
a todos lados. A todos lados. A gastos pagados, es lo que
hay,
tiene.
Hay que ver que mala, la típica suerte de Parker, claro. Está casado con una modelo, a ver, está haciendo, está trabajando, venga.
A ver, Peter era listo y sabía cómo torear a Jameson. Quillo, que hay un malo ahí en París. ¿Me paga el billete y yo te lo fotografío? Venga.
Se me paga el billete en París, un malo. Se encarga los parisinos. Se saca un Spider-Man.
Pero entonces no saca la.
Que saquen el.
De eso no se
el
llama
Spider-Man.
Delegado de prensa o algo así, lo que suele haber en otros países.
¿Cómo es hombre en francés? ¿Hombre, eh? ¿Cómo es hombre en francés?
Pues hombre en francés, caballo. Esto que sé.
Ya hemos perdido parte
no,
de
pero, la, del, no, pero es que más gracia. Hay un malo en Francia, voy a por él. Yo que se encargué Francia, tío, que yo que sé, ¿no?
No tienen. ¿Eh? ¿Tienen no tienen.
No tiene, pues hace un Marvel UK.
Pero en Francia.
En Francia. Marvel Paris.
De Paris.
Euro Marvel.
Bueno, tienen al. Al Compregrino, es un héroe francés.
El Capitán Britannia le caía más cerca.
Y Tintín.
También.
Tintín, por ejemplo. Tintín, oh, Tintín controla a los enemigos de Dente.
No se comió una roca también.
O sea, le azuza a Milú. Asteri, tío.
Es verdad. Asteri, Obeli.
Tío. Obeli, llama Asteri Obeli, de día Manguzá.
A Manguzá, mano abierta. Dale, anda, que te está entreteniendo ya mucho.
Que se me está acabando la. Pues eso. Y por fin se oficializa el romance con Mary Jane. Lo que supone aún más impactante la aparición de Gwen Stacy. Tú imagínate este hombre, después de 20 años detrás de la pelirroja, que dice la pelirroja que hacía, parece la rubia.
Sí.
¿A quién no le ha pasado eso?
Hombre, yo, a mí todos los días.
¿A quién no le ha pasado de formalizar una relación que te parezca tu novia muerta?
Sí, sí, todos los días.
Mira la música, mira la música.
Que ha dado el clavo.
Bueno, chaval, está todo preparado. Tú qué eres, tú eres un profesional.
Del medio.
Pues en el número 147 la situación empieza a aclararse. El chacal desvela su rostro y no es otro que Miles Warren, profesor de bioquímica de la Universidad Empire State, donde estudiaban tanto Gwen como Peter. ¿Qué ha dado?
¿Por qué?
Hombre, el malo del turno es el profesor.
Qué curioso, ¿verdad?
Qué curioso, de bioquímica.
Que sea del entorno, ¿verdad?
Del entorno.
Siempre.
¿No tenés los deberes hecho? ¿Sin vergüenza?
No, o te clono.
Te clono. Te clono y soy malo.
Y se, ¿pero por qué se vuelve malo? Eso tiene su explicación.
Porque el hombre estaba enamorado de Gwen Stacy. Oh, anda. Y como murió, le echó la culpa a Spiderman.
Ahí está.
Y dices, ¿pues qué hago? Pues me hago un clon.
Ahí está. ¿Y qué claro, más?
En vez de hacer un premio Nobel, pues clono a una tía para puñetear a Spiderman.
¿Puñetea?
Es que iba a hacer otra cosa.
Ya.
Pues eso, el Miles Warren confiesa su amor por Gwen Stacy y como él es el responsable del clon de la chica.
Ahí está.
¿Qué es lo que pasa? La guinda del pastel ocurre cuando, en el número 149, Gary Conway nos cuenta cómo Spider-Man acude al Shea Stadium, donde el chacal lo droga. Le echa droga en el colacao.
Le echa droga en el colacao.
Ahí está. El hombre se ay, qué mareo tengo. Esto no me ha sentado bien. Y se duerme. Entonces, al despertar, Peter ve como frente de él, tengo que revisar lo que he puesto en internet porque estoy dando cuenta que hay muchos meters.
Te lo he dicho.
Ya. Al despertar, Peter ve como frente de él hay otro Spider-Man. Visto, qué costra. Y ambos reclaman ser el auténtico y se ven obligados a pelear para poner a salvo la vida de Nidlitz.
De Nidlitz, sí, señor.
Sí, señor. Gracias por. Sí, lo he sacado del libro.
Ya lo sé. Hombre. ¿Del libro lo he sacado?
Del libro.
¿Esta vez no ha sido la Wikipedia?
No, la Wikipedia no te cuesta estas cosas. La si hubiera sabido así porque copio y pego nomás.
Amigo.
Durante el enfrentamiento, el clon de Gwen hace que Miles se plantee su lado oscuro y se sacrifica poniendo a salvo a Leeds. De los dos Spider-Man, uno de ellos queda inconsciente o muerto, mientras que el otro no tiene muy claro si es el original o el clon.
Explica un poquito quién es Neil Lee, que la gente no conoce.
Neil Lee era el novio de Betty Brant, que era un periodista del Bugle.
¿Del Bugle?
Eso es la galería.
Ah, vale.
El Bugle.
Eso.
Que después tiene otra historia que no
también,
me cuento.
También.
Pues entonces, esa es el final del cómic. Tras la historia se nos muestran dos epílogos. En el primer epílogo vemos al clon de Gwen Stacy dejando unas flores sobre la tumba del original. Habla con Peter y dice... Algo, Lucas.
¿Qué?
Te va a quedar con las ganas.
Con Dios, le dice, con Dios.
Con Dios. Te va a quedar con las ganas de catar. Se da la vuelta y se aleja. Y de esta forma, Gary Conway satisface las hordas de fans que pedían el regreso de Gwen Stacy. Pero como el tío así dejó hijo, dice, ya lo tenéis, pues me la llevo otra vez. Escribí carta otra vez.
¿Cómo vais a enterar?
De hecho, el propio Stan Lee reconoce al final que la chica está muerta. Segundo epílogo. Peter Parker vuelve a casa donde le espera a Mary Jane. Este tío debe de tonto. Qué coño. Quien está destinada a ser la mujer de su vida. De hecho, el propio Conway reconoce que nunca pensó en Gwen como una opción para ser la pareja de Peter. Por lo que en cuanto empezó a escribir la serie decidió emparejar a Peter con la pelirroja. Y yo se lo agradezco. Sin embargo, hay un cabo suelto. Y es ese... ¿Quién es el verdadero Spider-Man? El muerto o el vivo. En el número 150, Peter llega a la conclusión de que es el auténtico. Atención, ¿por qué?
Eso, eso.
Porque está enamorado de Mary Jane y la respuesta emocional, esa el clon no la puede tener. Digo, oh, hey, ciencia, vamos. El mundo de Big Man al lado de todo. Este número del Len Wein ya. ¿Crees?
No, es Archie Goodwin, si no recuerdo mal. Quien tuvo que escribirlo de prisa corriendo.
Pues no, se nota, se lució. El profesor Connor realiza un informe genético que Peter ni se molesta al leer.
Eso es lo mío, eso es lo mío.
Tengo un informe genético, me lleva 2 días sin dormir. Muy bien.
Pues lo tiro por la ventana, sin leerlo.
Hasta luego. Y después dice, no, es que el profesor Connor se convierte en el lagarto. Dos tortos te merece.
La mano abierta ahí.
Y de hecho, ese informe genético, 20 años después, daría lugar a muchos quebraderos de cabeza, pero es otra historia del que hablaremos el siguiente día. En el número siguiente, el asunto del clon queda zanjado. Atención a la forma de zanjarlo. Peter tiene la genial idea de coger el cuerpo sin vida del clon y lo tira por una chimenea lo suficientemente alta, atención, para no sobrevivir a la caída. Diciendo, si está vivo, este no sale de aquí. De aquí y encima no. Abajo tiene unas brasas ardiendo.
Porque una chimenea.
Ahí se pone chimenea. O sea, que también estaba ahí el de Mary Poppins cantando sin chimenea. A ver, ahí es otra historia. ¿Vale?
También contará la semana que viene.
Es otro día.
Pero entonces, ¿para qué quiere que la chimenea sea alta si ya allí al final espera el fuego?
Porque son cómics, dice tú. O sea.
Si no te mata la caída, sí, te muere ardiendo.
O está muerto lo que aguanta el
vestido.
O
las dos cosas, ¿no? Te remato.
O está muerto. Ahí está. Porque soy Spiderman y, o sea, soy muy bueno, pero con los clones no. Eso no. Aquí un copyright. En mi célula tiene una impronta DNA. No, chaval. El autor de esta historia es Len Wein, quien comienza su etapa en Amazing Spider-Man, y el hombre no quiere ni oír hablar de clones. Solo quiere contar historias de Spider-Man de un solo Speedy, por lo que esta tajante decisión la toma. Y perduraría hasta que en 1995, Terry Cavanagh no tenía otra cosa que hacer que traer de vuelta al clon bajo el nombre de Ben Reilly, dando comienzo a una de las etapas más turbulentas del arácnido y del que hablaremos la siguiente semana. El apartado gráfico de la saga, bueno, corre a cargo del siempre correctísimo Ross Andrew, quien debutó en Amazing Spider-Man en febrero de 1974, aunque el número de portada del 73, porque en aquella época se ponía la fecha de la portada antes para que durara más tiempo los kioscos. El Amazing Spider-Man 125, sustituyendo a otro monstruo, que es Gail Kane, y que permaneció durante 5 años en la serie, hasta el Amazing Spider-Man 162, noviembre del 76. En su haber, este hombre tuvo el honor de dibujar el primer enfrentamiento entre Spider-Man y Superman.
Sí, señor.
Allá por el 75, cuando murió Franco. Según el propio Gerry Conway, cuando su Spider-Man se balancea sobre un edificio, no lo dudes, ese edificio existe de verdad. Desgraciadamente, un aneurisma cerebral nos robó su arte en el año 1993.
Sí, señor.
Y esto ha sido la saga del clon, primera saga del clon. Porque 20 años después no tuve alguna otra cosa que hacer, la segunda saga del clon. Que ese sí que tiene chicha.
Sí, sí.
Pero chicha gorda.
Pero no veas tú, la que liaron.
A mí me gustó.
Pero tú porque eras joven y inexperto en aquella época.
Ahora me lo leo y digo yo.
Es que aquella etapa. Solo que va a hablar la semana que viene. No vamos a adelantar acontecimiento, que la semana que viene tenemos.
No, la semana que viene no hay programa, ¿no?
La semana que viene no hay programa.
El próximo programa.
La semana que viene no hay programa porque es jornada de reflexión y tenemos que pensar quién vamos a votar domingo. ¿Verdad?
A la de Coria de.
No, hay que votar domingo, ¿no?
Sí, ya, ¿no? Pero que no pinta nada eso con la radio.
Pero, ya lo sé, no pinta nada, pero habrá que decir.
Hombre, yo no quiero criticar a nadie, pero hemos visto Terry y yo un candidato que yo no lo votaría con la cara que tiene.
Castilleja es así. Una cosa. Pues nada, esa, bueno, ha sido la sección de cómic de hoy. ¿Algo más que decir?
Sí.
¿El qué?
¿El verdadero nombre de Gil Kane?
¿De el qué? No sé.
Eli Katz.
¿Eli Katz? ¿Eso no es la canción de Phoebe? Eli Katz, ¿qué Eli Katz?
Smelly Katz.
Ah, vale. Pero, ¿y cómo hilo, chaval? ¿Cómo hilo de fino?
¿Y dónde nació Gil Kane?
Gil Kane, en su casa.
¿En qué país?
¿En qué país? Pum, no sé, en el que nació. Espera, Eli Katz en Polonia.
En Latvia, en Riga.
Fíjate.
Es que estoy recordando el libro del amigo Clemente.
¿Y esas cosas para qué te sirven?
Para nada, Pequillo, pero me siento realizado como persona.
Tú vas a una entrevista de trabajo y dices, ¿tú sabes que el que se llama Eli Katz y nació en Latvia?
El Riga, sí.
Y dices, contratado.
Ojalá. Depende.
¿De qué? Depende.
No sé, lo mismo. Fui a pedir trabajo a Marvel y no me echan cuenta.
Claro. Corre.
Liera.
Corre, que están ahora de reordenación del universo.
Oye, no ha dicho que también Rojandru se nos murió, ¿no? O el que ha mencionado la muerte ha sido Rojandru, ¿no?
Muerte de Rojandru.
Es que pensaba que había mencionado la de Gil Kane.
¿Para qué? Si el hombre no dibujó la saga del clon.
Bueno, ya, pero hombre, pero murió la muerte de Wein, dibujó la muerte de Wein.
Pues sí, también se murió Gil Kane.
Gracias por la aclaración, Terry. Si no nos lo dices, no nos enteramos, ¿sabes?
Y B.B. King también ha muerto.
Y también. ¿Alguien más?
Bueno, muerto, yo qué sé.
¿Cogemos la necrológica de la PC?
Pues tampoco eso.
¿Eh?
Y de la PC encima, anda que este hombre.
¿Lo primero ha salido?
Pues música, anda, al fuego.
La última, pon la última.
Pon la última.
La última es yo.
La última de Spiderman. Que enlaza con el Señor de los Anillos.
Hoy tiene frase.
Que ve quitarme la canción tan bonita para escuchar Álvaro,
¿eh? Oye.
No fly. Estaba esperando los elfos.
¿Eh?
Estaba esperando que apareciera un buen elfo.
Elfa.
Eso te iba a decir, güey.
Yo elfa, yo elfa.
Vale, venga, os lo repartimos. O sea, que si tienes frase. Hoy, conmigo, que si ahí, tienes frase hoy.
Seguro que te llaman Lev.
¿Cómo que?
Seguro que te llaman Lev.
Esa no la recuerdo.
Esa cuando le dice. Dice, te llamas Levi Strauss, lo sé por tus calzoncillos. Que la versión original es Calvin Klein.
Exactamente. Pero no lo conocíamos en aquella época.
No, no, pero que yo. Yo, o sea, hasta la dejé, no me enteré de eso y. Que tiene un calzoncillo Levi Strauss. En Italia creo que también lo llamaron de otra forma, ¿no?
Yo no estaba allí en ese momento, no.
Pues nada, este año, ya no sé si lo hemos dicho, van a reestrenar en el cine.
Lo has dicho toda la semana que bueno, tenemos programa.
Y hasta que venga. A ver si alguien me invita.
La deja caer, ¿no?
Yo.
Tú siempre.
En octubre, caer. Mi cumpleaños.
Ya, ya, ya. ¿No sabes lo que quiero yo para mí?
Escudo del Capitán América. Para darte con él en la cabeza.
Es una mochila.
¿Qué edad tiene?
¿Qué?
¿Qué edad tienes tú?
Es una mochila, como otra cualquiera. ¿Tú no llevas mochila todos los días?
Sí.
¿Tú es?
¿Qué edad tienes tú?
37 años.
37
años. ¿Algún problema? Para 38 en septiembre.
38 años y pides una mochila del Capitán América.
Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema?
¿Este es el futuro de España?
¿Qué pasa? ¿Algún problema? No, el futuro de España es. Me peino como Cristiano Ronaldo y. Mira. No me hagas hablar del futuro de España.
¿De qué
no
vas a hablar?
De la princesa prometida.
Anda. ¿Has visto Gris al final? ¿Has visto?
No, al final no la he visto. Pues no. Me ha quedado pendiente. Es que he tenido una semana muy
larga. Qué poca vergüenza.
Hombre, últimamente no estoy contando el argumento completo, así que creo que no te voy a...
Sí, se lo voy a destrozar yo.
¿Qué hijo de la... Vamos, yo creo que no te la destrozo, ¿eh? Creo. El argumento ha sido así. Hombre, a lo mejor dentro de las curiosidades, pero no creo que sé que haya nada que sea... En fin, bueno, la princesa prometida. Cuando The Princess Bride.
The Princess Bride, no, Bride otra.
Esa es la que iba a decir.
Pero Bride.
Esta es la banda sonora de Mark Knopfler, ¿no?
Es novia.
Mark Knopfler, ¿no?
Sí. Bride es novia, sí, pero tú sabes, la princesa novia quedaba un poco raro. O la novia princesa queda muy Disney. No, la princesa prometida, mejor. Queda más bonita. En fin, la princesa prometida, ¿vale? Película del 87, ¿tú cuántos años tenías, Terry?
Pues tenía 8 años.
Muy bien. ¿La viste en el 87?
No, al año siguiente hice la comunión.
Yo aprovechando así.
Empezaba a andar.
Está bien.
Yo empezaba a andar.
Viste, ya empezaba a andar. Qué viejo me siento,
ella,
por Dios.
Ella empezaba a andar, viste, y yo recibí a Cristo.
Yo tenía 10.
Hombre, qué miedo da eso, ¿eh?
Y yo tenía 10 años. En fin.
¿De qué año eres tú, Cris?
Del 85.
Anda. Como mi hermana chica.
Mira, igual que Marty McFly.
Yo estaba en tercera elemental.
Toma.
Toma.
Eso era allí. Aquí estaríamos yo, ¿en qué estaba yo? Con 10 años.
¿No? Con 10 años estaba en tercero, quinto.
¿En quinto es con los 10 años? Mm. Sí, puede ser. Bueno, el caso. Fuera, bicho.
Ay, qué bonito.
¿Eh?
La música.
Sí, muy
está bien. La música del beso.
De hecho, es la primera. Si va más y por orden, es la primera del todo.
Correcto, correcto.
Bueno, el caso. Película del 87, no digo más. Dirigida y coproducida por Rob Reiner. Escrita por William Goldman, adaptando su propia novela. E interpretada por... Son mucha gente, no lo digo. No, venga, sí. Por lo menos principales, que son Kerry Elwes, Robin Wright. Que yo sé que a Masi le gusta a Robin Wright. ¿Y a ti cuál no te gusta, Terry? Qué hijo de la noticia. Mandy Patinkin, Chris Sarandon, Christopher Guest, André Gigante, que salía también, el hombre, Billy Crystal y luego...
También está muerto el pobre.
También, también. Hoy va a dar la cosa de obituarias.
No, no, de muertos,
Billy Crystal, Fred Savage y Peter Falk. Peter Falk es Colombo, que también está muerto. Fred Savage es el niño de Billy Crystal.
¿Quién es Billy Crystal?
¿Cómo que tú no sabes quién es Billy Crystal en el La Princesa Prometida?
No me acuerdo.
Fuera de aquí inmediatamente. Es el milagroso Max.
Ese Billy Crystal.
Ese Billy Crystal.
La cara,
aquí estoy.
Lo que...
¿Quién me ha llamado?
Lo que pasa es que está súper maquillado, pero ese Billy Crystal. ¿Eh? Ahora te enteras, ¿no?
Mira, por fin sirve para algo esta atención.
Gracias.
Qué fuerte.
Muchas pues gracias, ¿eh? Me siento realizado como persona. Hombre. En fin, venga, el argumento a grandes rasgos, ¿vale? No cuenta la visita de una abuela a su nieto enfermo, ni para leerle la historia de la princesa prometida de ese Morgenstern, ¿vale? Ofu, ya se ha muerto solo Terry. Y en el libro, el autor nos cuenta las aventuras por las que debe pasar el joven Wendy y su amada Buttercup para conseguir estar juntos a pesar de los planes del pérfido príncipe Humperdinck. Uy, pérfido príncipe Humperdinck, qué aliterativo. Ha pensado que hacía algo.
No, Buttercup no era el gato de He-Man.
Ese era Battlecat. Y esta es Buttercup. ¿Vale? Aunque no lo debo decir el mucho, que me cap. Cargo él.
Mira, la cara de Maxi ya diciendo...
Por eso, y ya no lo digo más en nombre de la princesa, al menos tal cual.
La prota.
Sí, la rubia. Por el camino conocerán a un variopinto grupo de personajes que les servirán de ayuda en su búsqueda del amor verdadero, tales como el gran espadachín Íñigo Montoya, qué el bueno. gigante Fésic o el milagroso Max, que no sabía que era Billy Crystal. En fin, venga. Antes voy a hablar un poquito del libro porque el escritor, el William Goldman...
Rebusca quién es Billy Crystal porque ahora mismo se me ha olvidado la cara de Billy Crystal.
No, por la más.
El viejecito con el pelo blanco.
No, pero Billy Crystal... Billy Crystal no recuerda cómo es la cara de Billy Crystal.
Con todas las veces que ha hecho los Oscars.
Popa, no se acuerda.
Todos los días veo a Oscar yo. Todos los días una sección de Oscar.
Son muchos, ¿eh?
Son unas cuantas, ¿eh? Él no la ha presentado toda, pero bueno, casi. En fin.
Ese es el de cuando no sé qué...
Cuando Harry encontró a Sally. Eso. Cowboy de ciudad. El mariquita de Enredo.
No he tenido una.
¿No has visto Enredo? Enredo a la caña de chico. ¿Alguna tengo hablado de Enredo? Que sea de los 80.
Tampoco he visto cuando Harry encontró a Sally.
¿No?
Solo he visto la escena.
¡Wow!
Eso mismo. En fin. Bueno, el libro. El libro está escrito por William Goldman, ¿vale?
Yo lo tengo.
Yo también.
Yo también.
Lo tenemos todos. Menos Chris. En fin. ¿Qué hace el amigo William Goldman, ¿vale? Al escribir la novela? Pues utiliza el recurso literario de presentar su novela como una versión resumida de un antiguo libro escrito por un tal Simon Morgenstern, ¿vale?
Y yo me lo creí.
¿Tú? Y yo también. Hasta que no de esto y tú... Ah, que no, que es mentira. El caso. ¿Por qué se llama el libro La princesa prometida? Porque el hombre le contaba historias a sus hijas, ¿vale? Y le decía, ¿de qué queréis que os cuente las historias? Dice una po de princesa y la otra po de novia. En inglés bride, ¿vale? Que pues ya está, pues la princesa prometida.
Después tuvo un niño y se cargó...
No, eso es parte de lo que se inventa el tío.
Anda.
Exactamente. A ver, me explico. En el libro, el tío aparece en el libro. El mismo William Goldman se escribe a sí mismo en el libro, pero se lo inventa todo, ¿vale? Él se inventa, dice que su familia está casada con una psiquiatra y que tiene un hijo. Es mentira. Ni la mujer es psiquiatra y no tiene un hijo, tiene dos hijas. ¿Vale?
Tiene un problema.
Y entonces, en el libro él te cuenta eso, te cuenta que se encontró este libro antiguo de ese Morgenstern y que él lo que hizo fue adaptarlo, ¿vale? Y hay pasajes muy interesantes porque a mí uno que me hizo mucha gracia cuando lo leí, que dice, le regalé el libro a mi hijo para que se lo leyera y estando en la cena un día le pregunto, hijo mío, ¿qué capítulo te ha gustado más? Primero le pregunta, ¿te ha leído el libro? Y dice, sí. ¿Qué capítulo te ha gustado más? Dice, el primero. Dice, el primero es el que más te ha gustado, si no pasa nada así, nada más que la presentación de los... El primero. Vamos, que el niño había pasado 3 kilos de leerse el libro. Entonces eso de chico me hizo mucha gracia cuando leí el libro.
Una anécdota curiosa es también la datación del nombre de la película en los varios países, sobre todo latino. A ver. En Venezuela se llamaba Caballero Negro.
Caballero Negro.
Me encanta.
En México se llamaba El Pirata y la Princesa.
Bueno, eso todavía tiene cierto pase.
Y en los demás países latinoamericanos se llamaba La Princesa que Quería Soñar.
Ole, un poquito moña, pero bueno.
Pero la del Caballero Negro.
Eso parece un libro de Polo Coelho.
Y en Italia, Maxi, por curiosidad.
La princesa prometida.
Vamos, que tampoco se comieron el coco, ¿no?
No. ¿Cómo se llamaba en Italia?
Vas a estar olvidando sus raíces.
Es que hace mucho que está en Cádiz.
Voy a verlo ahora sobre
Venga,
la marcha.
Mientras más.
La historia es fantástica.
Vamos, que también se lo inventaron.
Entre eso, Gigi Terremoto. Qué bueno doblador había, ¿eh?
Gigi la Trótola.
Toma ya.
Se llamaba Gigi Terremoto.
Un día un programa en italiano.
¿Qué?
Hace un día un programa en italiano.
Ostras.
Moviendo los brazos ahí.
Eso ya la temporada nueva que tendremos webcam.
¡Ole! En fin, venga, La princesa prometida. Los nombres de los países, ¿vale? Florin y Gilder los sacó William Goldman de dos monedas antiguas, una italiana, el Florin, y el Gilder que era holandés. ¿Ves? Maxi lo sabe porque es italiano.
No tan antiguo.
¿Eh?
Pero no tan antiguo.
Pero italiano, estaba de historia. ¿Tuyo? ¿O no? El caso, venga, al grano, que todo...
Antes de la Primera Guerra Mundial existía eso.
¿Has visto tú, chava? Sigo. Bueno, la cosa. Que el nota, ¿vale? El nota se llama Empezar con el partido de tenis. El amigo se inventó eso, se inventó que su libro era una adaptación de un libro antiguo. ¿Qué pasó? El tío dice también, dice, no he añadido absolutamente nada al libro original, pero he escrito un episodio en el que hay un encuentro amoroso entre Welly y Buttercup, y si queréis saber, si queréis leerlo, porque mi editor no me ha permitido publicarlo en el libro, tenéis que escribir aquí a la editorial pidiendo que os lo manden y os lo enviamos. Una trola como un castillo. En nota, la gente que le escribía, lo que recibía a cambio era una carta en la que el Goldman decía, el escritor decía, que no se lo podía... No, no, escúchame. La broma la continúa... Verá, explico. En nota le decía, mira, no podemos publicarlo, no te lo podemos enviar porque estamos teniendo problemas legales con los herederos de Morgenstern y con su abogado, que es Kermit Shaw. ¿Vale? El tío se montó... Uy, se montó la película así. La carta, esa que se le enviaba a la gente que pedía el capítulo perdido, se fue actualizando a medida que pasaban los años, hasta llegar al 30 aniversario de la publicación del libro, en la que había una nota al pie de página donde había un enlace de descarga por si te lo querías descargar. ¿Qué pasaba cuando le dabas el enlace de descarga? Que te mandaban un email con las cartas anteriores, con las cartas antiguas, ¿vale? Que nota te la había ido mandando. O sea, nota mantuvo la bromita esta de que había un episodio...
Oye, cachondo, ¿no?
El Goldman, un cachondo.
Lo que viene a ser un troll de...
Más o menos, de la época. No, el nota parece es un cachondo. Aparte, encima, también se supone que iba a escribir una secuela que se iba a llamar el bebé de Buttercup, pero igualmente el tío decía que no lo sacaba porque estaba teniendo problemas legales con los herederos del escritor original, etcétera, etcétera. Vamos, el tío sigue así con ese tema. Vamos, hasta hoy día sigue con la bromita de que el libro no es suyo, que es del tal Morgenstern. Bueno.
¿Cómo se escribe Morgenstern?
¿Que cómo se escribe Morgenstern? M-O-R-G-N-S-T-E-R-N. ¿Dónde está? Aquí.
Morgenstern significa estrella de la mañana en alemán.
Ah. Gracias, Ter. Ah. Ya duermo más tranquilo.
Seguro que la gente está escuchando esto, duerme tranquilísimo por lo que estás contando.
Vamos. Habló el que tiene muchos mocos aquí.
Tengo moco, claro.
¿Lo ve?
Y tengo que tengo también hacerme la prueba de la lactosa.
De las tofas.
Muy entre bien. Moco y por abajo.
Que tengo que terminar, que tengo mucho escrito, Terry, de verdad. Que hoy me he pasado tres pueblos.
Para escribir tanto.
Y solo le queda dos minutos. No, qué broma.
Es uno más gaeto, ¿eh?
Para la película se acaba.
Fin. No, a ver. Ya vamos a la película. Hemos hablado un poquito del libro, vamos a la película. Hubo varios intentos fallidos de hacer la película, ¿vale? Durante los 70, sobre todo. En el 73, la 20th Century Fox compró los derechos a Goldman para hacerla. Y el proyecto lo iba a dirigir Richard Lester, que hizo Superman 2 y Superman 3. Hubiera pegado, por el estilo de cine que hace Richard Lester, hubiera pegado a la película. El sentido del humor es parecido, etcétera, etcétera. Pero vamos, se despidió al jefe de producción del estudio y se canceló el proyecto.
Nos vemos.
Ahí, con Dios. En ese momento Goldman recompró los derechos. Y tú sabes, siguió la gente interesada. Uno muy curioso que me ha parecido es que a principios de los 80... sacando a colección Superman, Christopher Reeve quiso llevar a cabo el proyecto e interpretar a Welly. No me veo yo a Christopher Reeve haciendo de Welly. Pero bueno, en fin.
No, otro que se murió.
Otro, macho. Si seguimos así hoy no salimos de aquí.
Los 80 hace ya un tiempo.
Bueno, sí, la verdad es que sí. En el 87 por fin consiguen financiación y lo hace Rob Reiner. Entre los directores que se mostraron interesados, me he quedado muy flipado, igual que cuando la de Flash Gordon. Uno fue François Truffaut.
Madre mía.
No sabe quién es François Truffaut. No, Chris sí lo sabe. Y por eso ha demostrado su asombro.
Por eso es que le hace cine y yo hago comí.
Tiene razón. Norman Jewison, John Boorman, que es de Excalibur. O sea, ¿y la ha visto? Uf. Vale, vale, me gusta tu respuesta. Y Robert Redford, que también quiso interpretar a Welly y dirigir la peli.
Robert Redford se pegaba.
Sí, ¿no? Sí, hombre, tiene más...
Y el de Daredevil también.
Y el de... También, también, en tiempo. Bueno, la película se rodó en Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, etcétera. Venga, curiosidades. ¿En quién se pensó durante los 70 cuando estaba el proyecto para arriba abajo para hacer de Fezzik?
En Arnold Schwarzenegger. ¿Fezzik qué era? ¿El enano?
El Andrés Gigante.
Andrés Gigante.
No, si era Arnold Schwarzenegger no iba a ser del enano, ¿no, Terry?
En esa época estaba bastante hormonado ese hombre, ¿no?
En los 70 estaba el hombre que estaba recién salido de los títulos así.
De Mis Universos.
Ahí está, de Mister, etcétera, etcétera.
Eso es Mister Universo. O sea, por aquella. Eso fue antes de Conan, entonces.
No. en el, la película se hizo en el 87. Sí,
Conan, una referencia a los 70 ahora.
En los 70.
En los 70 fue sí, antes fue de antes Conan. De Conan, exactamente.
O sea, que Arnold Schwarzenegger era Hércules todavía.
Por lo menos, exactamente, en Nueva York. Que de eso hablaré otro día. ¿Es de los 80?
No sé, pero hay que hablar.
Creo que es de los 70, si no hablaba de ella. El caso, que se pensó en Schwarzenegger, pero claro, como el proyecto se hizo ya a finales de los 80, el hombre ya tenía un caché y de este tío muy caro, aquí cogemos, Andrés Gigante, que actuar pobre hombre no sabe, pero el tipo pero lo...
unas manguzas.
Ahí está, el tipo lo tiene. El tío medía 2,26.
Solo.
Y acompañado también lo medía. ¿Sabe que no menguaba el hombre? Vale, y como el chaval actúa poquito... pues se tuvo que aprender las frases fonéticamente. Se la grabó el director y dice, Quillo, escúchala y te sí, las aprende.
Tiene un acento francés.
Exactamente, muy marcado. De hecho, como he dicho, el hombre de actúa poco. Hay una escena en la que el personaje de Íñigo Montoya le dice, concéntrate, Fésic. Y le pega una piña, le pega, lo bofetea. Esa escena es porque no daba pie con bola con la actuación. Y le dice al otro, concéntrate, Fésic. Le pegó la piña.
Y cuando se dio cuenta, dice, la que me va a dar.
Después. No, en el fondo era un buenazo, el Andrés.
No, sí, el hombre aparece.
Era un buenazo.
Aparece, era, o sea, fíjate, era de precincar estos cosas de luchador que se dieron una torta.
Y ha muerto joven, ha muerto joven.
Sí, no, pero que aparece. O sea, los cuentos que había hecho de la gente peleada diciendo que el tío era una persona impresionante.
Sí, sí, era un cachito de pan.
Era un cachito muy grande el pan, pero.
También era de pueblo, era pan de pueblo. También cuenta el Kerry Elwes, el protagonista, en
vaya
una.
Como el pan.
En una memoria, cuenta que también el hombre le daba el drink Quintela.
¿Quién, Andrés?
El Andrés Gigante, que
no
dice.
Es tan bueno.
Que dice que una vez. Lo que pasa es claro, como el tío era tan grande. Borracho. Como el tío era tan grande, no le afectaba el arco y no veía lo que se metía entre pecho y espalda para que le afectara algo.
Barrica entera.
Eso te digo yo, ese hombre tenía que beber, vamos, lo más grande, ¿no?
Pues una vez cuentan que. Imagínate lo que se metía ese hombre entre pecho y espalda para coger una melopea de tal magnitud que el tío iba saliendo del hotel, no llegó a salir del hotel, se quedó allí desplomado y tuvieron que poner unas cintas alrededor porque tampoco hubo narices de levantar a Andrés Gigante y llevárselo del
construyeron
hotel.
Una urbanización alrededor
más o menos, más o menos.
Como dice este hombre,
en aquel momento no le hizo mucha gracia a los del hotel, pero después ahora ya lo tienen como aquí se desmayó Andrés Gigante y ya lo tienen como reclamo,
ya que los liputiencitos
los bares se frotaban las manos con ellos, ¿no? Cuando pues
imagínate que cerramos, señores, cerramos.
Era más barato hacer un traje a medida que invitar al bebé.
Por lo menos.
Venga, bueno, el que aguante más es menos paga la ronda.
Por lo menos. A ver, sigo que no llego. El hombre tenía problemas de espalda por la acromegalia que sufría y lo poco antes de empezar el rodaje lo operaron. Claro, entonces no podía, la lucha que se ve en la película no podía hacerla tal cual. Es decir, hay una escena en la que Welly se le tira encima en la espalda, pues no es que no estaba encima de él. Es decir, en los planos largo era un doble de Andrés y en los planos cortos el
doble de Andrés no sería dos dobles
por lo menos, no, de hecho el doble era más bajo que Andrés, no había un tío como Andrés, no había, y en los primeros planos había un sistema de rampa y el protagonista, el Wesley, se montaba en la rampa, se agarraba pero no estaba con el peso encima, iban andando encima de la rampa. ¿Para qué?
Mentiroso, solo decir.
No podía Andrés.
No podía soportar peso. No, debido a los problemas de espalda y la acromegalia, no podía soportar peso de nadie encima. Estaba
además de nada, mucho de personaje porque siempre hacía rimas con el Montoya.
Es verdad.
Ah. Bueno, el apellido.
El caso.
Montoya, era mucho fácil.
Sí. El caso, también hay una escena final que el hombre se va a subir al caballo, el Andrés Gigante.
Y del caballo, aro.
Precisamente, para no hacerle daño al caballo, utilizaron un sistema de polea, para que no estuviera encima del caballo tal cual y no aguantara el peso del hombre. Uh-huh. El caso, venga, al grano. El papel de Vicini, la primera intención era coger a Danny DeVito.
Obviamente.
Danny DeVito, pues no pudo ser. Y dieron poco de más a este hombre.
¿Por qué?
A Wallace Shawn. No ponía por qué, pero seguramente estaría rodando otra cosa. En el 87 ese hombre estaría haciendo La joya de Nilo.
Pero lo hace muy bien, ¿eh? Que
sí, de hecho, es irlandés y estaba asustado el primer día de rodaje. Pensaba que lo iban a despedir porque no le salía bien el acento italiano, el acento de Sicilia. Entonces, a mí me echan, pero se queda al final. Aparte también, en la escena en la que él sube por los acantilados de la locura, dice...
Por la cara, ya me conté la locura. Qué grande.
Ahí está. Dice, qué susto, que tengo un poquito de vértigo. Y el Andrés Gigante, que como he dicho, era un buenazo, dice, te preocupes, yo cuido de ti. Bueno, esto es bueno. Candidatas al papel de la princesa prometida, ¿vale? Entre unas 500 actrices, que entre ellas estaban los siguientes nombres. Meg Ryan, Uma Thurman, Courtney Cox, la amiga Mónica de Friends. Aquí vienen los dos nombres buenos. Sin Young, que era la de la Blade Runner, la replicante de Blade Runner, no la Daryl Hannah, no la rubia, la que se queda, no, la que se queda con Harrison Ford.
La morena.
Ahí está. Pues que era la favorita del director, menos mal que no la cogió. Carrie Fisher, la amiga Leia, la princesa Leia, y ahora esto es flipa, otra de las actrices que se presentó fue Whoopi Goldberg.
Madre. La cara de Maxi.
¿Cómo?
No la veo.
Maxi tenía la mirada perdida en el horizonte y escuchaba Whoopi Goldberg. Sí.
Whoopi Goldberg, flipa, menos mal. Con el papel de Íñigo Montoya, pues Reiner se acercó al actor, a Mandy Patinkin, y le dijo, escúchame, ¿qué papel quieres hacer? Escoge, te dejo escoger. Y escogió Íñigo Montoya por lo siguiente. Porque el padre de Pattinson había muerto unos años antes de
cáncer. ¿Lo había matado a alguien?
No.
Y ya estaba acostumbrado a mi nombre.
No.
No, 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 mi padre.
El padre había muerto de cáncer unos años antes. Entonces decidió que si su personaje, una vez cogiese al asesino del personaje, del padre del personaje, de Íñigo Montoya, él sentiría que había conseguido matar al cáncer que había conseguido matar a su padre. Fue la motivación que se buscó, entonces decidió coger ese papel.
Contar una anécdota.
Venga,
sobre esa frase.
Rápido y velo.
Peter David, el gran Peter David, autor de cómic, una vez, hace un montón de tiempo, vino a un salón del cómic de Gijón. Y el tío, pues, se perdió. O sea, fue en coche y dice, no tengo otra cosa que hacer que irme en coche. Entonces, imagínate a ese hombre, en inglés, preguntando a la gente dónde estaba el sitio. Y dice, solo sabe decir en español, hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, o hasta la vista, baby. Y imaginaos la cara de la señora típica cuando decía en el sitio y decía, hasta la vista, baby. Cuando llegué al sitio me contaron de que tradujeron eso como Sayonara Baby. Al parecer esto ya también es una tontería, porque es que es muy grande ese hombre. En la convención, la hija, su hija, le hizo un pequeño discurso en español y la gente empezó a reírse. Al parecer no te había dicho en plan, o sea, había hecho una barbaridad, la hija estaba riendo a su costa. Y como no sabía qué decir, como en inglés no había eso, se puso a bailar la Macarena. Y al día siguiente se en el periódico y dice, ese día no habría muchas noticias.
No, para que salí yo en el periódico bailando.
Me imagino.
Es un artista.
Es grande, muy grande, Peter.
Bueno, el hombre le dio un infarto.
¿Sabes? Un infarto no fue.
Un infarto, un infarto cerebral, creo
eso,
que le dio.
Eso fue.
Y en la ambulancia, como es lo que dijo. O sea, el tío empezó a decir, fíjate cómo se lo tomó. Cuando le dijeron que tiene un infarto, dijo, el peor episodio de la historia. Y dice que tachó de su lista de cosas por hacer y en ambulancia.
Sí, pues ya lo consiguió.
Ya el hombre está bien y yo me alegro porque, vamos,
no, chévere, pero digo, un monstruo.
Es un artista.
Es un monstruo, un monstruo, Peter David. La escena del duelo, ¿vale? La rodaron íntegramente los actores, Cary Elwes y Mandy Patinkin, pero no tienen ni idea de esgrima. Entonces, ¿qué te ha pasado, Raúl? Entonces contrataron a los entrenadores de grima, Bob Anderson y Peter Diamond. Bob Anderson fue el que hizo todas las escenas de duelos de espada durante la Guerra de la Galaxia. Era el que sustituía a Darth Vader, ¿vale? Porque el otro tampoco tenía mucha idea. Exactamente. De hecho, no solamente se aprendieron sus propias coreografías, sino se aprendió la coreografía del otro, para que no hubiera fallo. Y todas las escenas las rodaron ellos, menos los saltos mortales, eso ya eran dobles. Pero lo que es para ver a ellos.
Lo malo es que no soy zurdo. Lo malo es que yo tampoco.
Ahí está. Sí. Te estás cargando la película, ¿eh?
De los 67, si no la has visto.
Ya.
Culpa bueno, tuya.
Crino la ha visto. A ver, sigo.
Culpa suya.
Sigo, que me queda todavía un cacho.
Tenía tiempo,
¿eh? Esto es muy bueno. El amigo Patinkin, ¿vale? Se metió tanto en el papel y estaba tan motivado que. No empiece con el tenis. Que en el duelo con el conde Rugen, ¿vale? Ya estamos así, ya sacó la música.
Ya le ha dado la vuelta a la música, tío.
¡Madre! Y ya que suena la canción y todo.
Sí, se ha escuchado. ¿Algo querrá decir con eso?
Voy acabando. Voy
eso, ligero. Eso. Yo creo que quiere decir eso.
Venga.
Te doy 5 minutos más.
¡Ole! te lo encontré. No. Que eso, que estaba tan motivado Patinkin en el duelo con el Conde Rugen al final, que llegó a herirlo accidentalmente en el muslo. Y el Conde Rugen dice, escúchame, para cuando rodemos la cena ya buena. Que no voy a utilizar nada de lo que me han enseñado de esgrima, sino que me voy a limitar a defenderme, porque este tío me mata, ¿vale? En fin. Venga, vamos al grano ya, que vamos terminando. Bueno, el accidente más grave que ocurrió, esto es buenísimo, el accidente más grave que ocurrió durante el rodaje de la película fue el que sufrió precisamente Mandy Patinkin, pero no en el duelo ni en ninguna de las escenas de riesgo. Fue, el tío se lesionó una costilla aguantándose los ataques de risa que le producía los chistes de Billy Crystal. En serio, ¿vale? O sea, que imagínate cómo tenía que ser rodada con ese hombre. El director, de hecho, se salía porque empezaba a reírse, se le escuchaba y se iba. Os dejo rodando y yo me voy.
Qué bueno.
En fin, La banda sonora que hemos escuchado para dos veces ya por lo que vamos es de Mark Knopfler, que también tuvo telita el tío, porque le dijo el director: escúchame, quiero que haga la banda sonora, pues te admiro tela. Y dice Knopfler: vale, pero tienes que sacar la película la gorra que llevaba tu personaje en la película This is Spinal Tap. ¿Te suena Spinal Tap?
Sí.
Pues yo no lo conocía hasta ahora. Spinal Tap es un grupo ficticio, exactamente, que se inventó el Rob Reiner en la película que se llama This is Spinal Tap, y no lo sabía.
Un documental.
Total, que no te aceptó y consiguió meter la gorra en la habitación del nieto, ¿vale? Al principio de la película.
De hecho, el Spinal Tap sale en Los Simpsons.
Por eso. Yo me quedé y digo, ah, mira, son los de Los Simpsons y son mentiras. Total, que el tío metió la gorra y tiempo después le dijo Knopfler que era mentira, que era una broma, que no, que iba a hacer la banzona de todas maneras, o sea que... Cachondo, Knopfler también.
Ahora no te pago.
Ahora te va. Venga, la última anécdota que también me quedé flipado. Un día el director, ¿vale?, fue a un restaurante italiano que solía frecuentar la mafia. De hecho, allí se cruzaron con uno de los capos de Nueva York, que era John Gotti.
Venga, más sí.
y al salir del local, uno de los guardaespaldas del mafioso se queda mirando al director y le dijo: tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Ese hombre no sabía dónde meterse, dice que casi se lo hace encima, y entonces ya el guardaespaldas le dijo, dice, no, es que te he reconocido y me encanta tu película, por eso te, a modo de homenaje te quería soltar la frase, pero el otro dice, me choca a ti.
Pues dime otra frase.
Yo. Dios mío.
Dime como desee, por ejemplo.
Por ejemplo. ¿Lo ves? Ya ha acabado. Han sido 5, han sido 3.
¿Ya está? ¿Has
visto? Sí, qué grande soy. Pues ya ha acabado. ¿Os ha gustado?
Bueno, la próxima. La película es buena.
Gracias.
Y tu sección también ha estado
en This is Spinal Tap.
Sí.
Hay un sketch que aparece, hay un actor que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que es famoso. Aparece en notas, dice, mira, estos son los amplificadores que tenemos. Entonces la potencia del amplificador marca hasta el 11. O sea, tiene una rayita más, dice, todo el mundo toca en el 10, nosotros tocamos el 11. Dice, pero si es lo mismo pero dividido en 11. Dice, no, que nosotros tocamos el 11, más fuerte que nadie. Es para ver la película.
¿Tú la has visto?
Yo he visto la mitad y la verdad que te río un montón, porque es un grupo heavy,
sí,
penoso.
Me lo imagino.
Contando historias tontas, y como lo del, por ejemplo, lo del 11, que en la rueda igual.
Es que eso, es que en la película es un falso documental.
Sí, es un falso documental y es paródico total. Y sale la Super Nanny. La serie esta de la niñera.
Sí, sí.
Todo potente. Sale ahí.
Ah, la Super Nanny, no, la nani, no, la niñera. La nani.
Que yo era super.
Es que Super Nanny es el programa de la televisión.
¿Ah,
eh? Eso no es lo mismo.
Fíjate.
Es que me había rayado la Super Nanny.
Yo
es
que solo veo Pekín Express.
Música. Ya se nos ahoga el presentador.
Bueno, no vayan free, que se me queda. TheNextGenerationRadio.com. Tenemos un chat en la página web. Tenemos un Facebook, The Next Generation. Tenemos un Twitter,
radio.
Radio. Tenemos un Twitter, arroba TNG Radio. Tenemos un Piso Los Remedios. Tenemos
a Dan en el chat.
Tenemos a Dan en el chat. Tenemos
Hola,
a
Dan.
Raúl. Tenemos a Masi. Tenemos de todo menos trabajo.
Como sabe, ahí la ha dado.
Y tenemos a Chris, que nos va a hablar de una serie.
Buena.
Buena.
Arcarde, dame un trabajo.
Te va a dar dos trabajos. Uno no, dos. El primero y el último te va a dar.
Mira, escucha, si es verdad, si es el último, dura hasta el final.
¿Qué cara me lo has dado, Masi? ¿De qué sabor
es? Es de jirafa. Es de jirafa, ¿no lo ves?
Es de propóleo.
¿Y propóleo qué es?
De propoli. Propoli, eso es buenísimo para la garganta.
Sí, no, sí, pues sí, bueno,
Eso parece de mí.
No me tozas en el micrófono.
No, es propóleo. Un derivado de...
Del espolio.
Eso es.
¿Pero eso te pone para fin de...?
En fin. Bueno, Penny
Dreadful.
Dreadful.
Christy.
Dreadful.
Que lo anuncia en los cines.
Muy bien.
Eso, yo no sabía que ahora le dan por anunciar las series en el
que,
cine.
Ver, no es que te anuncie. Te anuncia la serie, pero el anuncio en sí es de series Movistar.
Ah, vale, entonces ya eso es otra cosa. Entonces estamos hablando de otra cosa.
Sí, anuncian esa y Outlander.
Vale.
Antes de las pelis de YouTube.
Qué mala.
Outlander, que me suena.
Malísimo.
Ah, no, Outlander.
Bacri.
No, de hecho, en España la lleva esta serie, Penny Dreadful, la lleva Movistar. Entonces, claro, por eso la habrán metido
caña en el cine. Esa es la publicidad, exactamente.
¿Es lo que tiene? ¿Tiene dinero?
¿Está rico?
No sé, parece una lista de orina.
Los webcam tenemos que aprovechar.
Pues espérate a probarlo.
Lo arreglado.
Está muy bueno.
Con propóleo está buenísimo.
Es mezcla explosiva, ¿no?
Perdona, Chris. Es el efecto de las cosas en mi mente.
Las mezclas.
La mezcla está el demonio.
Pues bueno, la serie Penny Dreadful, pues una serie de... ¿Se podría decir de terror? Yo creo.
De susto. Está catalogada como terror erótico
sexual.
No,
lo buscan Film Affinity y tiene 40 tags.
Psicosexual.
¿Psicosexual?
Sí.
Madre mía.
Pero ahí que se ve.
Psicosexual.
¿Se ve algo?
Hombre, como Juego de Tronos y Spartacus.
No, pero está catalogado, entra en el mismo, en la misma catalogación que American Horror Story. Que es terror psicosexual.
Hombre, yo sé que sale la Eva Green, y la Eva Green si sale tiene que enseñar algo.
Sí,
de hecho su personaje es un poco ninfómana.
Un poco, ¿no? Solo, ¿no?
Un poquito.
Depende del momento.
Ya me estoy interesando. Sí. Ya comprendo por qué macho lleva hasta las 4 de la mañana.
Qué mala leche tiene.
Bueno, venga, Cris.
La Mari tenía turno de noche ese día. Tiene que hacer algo por la noche. Ay, qué susto me ha dado. Digo, que está la Mari aquí ya. Digo, ya viene la Mari a hacerme bronca. No tiene que aguantar a la pobre.
Bueno, sigue.
Bueno, pues eso, es una serie de terror, como decís vosotros, psicosexual.
Erótica festiva.
También. Y es una coproducción, que eso no lo sabía yo, norteamericana y británica. Yo no sabía que... Bueno, de hecho creía que era norteamericana, no sabía que también tenía producción británica.
Se le nota el toque inglés en la serie, se le nota un montón.
Menos, se nota, pero no lo sabía. Vamos.
Por lo menos habla el mismo idioma, no como las producciones estas alemanas, franco-belga, rusa, mexicana. Dicen que hablan en esperanto. Por seña, tú ahí.
Y bueno, fue creada por John Logan y el guionista de películas como Gladiator, El Aviador y una de las de James Bond, Skyfall. Y la serie se estrenó el 14 de mayo de 2014 en Showtime, en la cadena americana. Y la segunda temporada se estrenó el pasado domingo 3 de mayo en Estados Unidos. Y en España pues se estrena cada capítulo un día después del estreno norteamericano, es decir, los lunes. Y como habíamos comentado antes, pues como lo lleva Movistar, la parte de Movistar Series, pues en la parte de Movistar se emite el capítulo al día siguiente de la emisión norteamericana con los subtítulos.
Vale.
Bueno, ahora parece que esto se está llevando de moda.
Sí.
El estrenar los capítulos un día después justo a los americanos, también un poco para contrarrestar un poco la piratería.
También.
Internet.
Que hay mucho pirata.
Sí.
A mí me da igual.
Y bueno, el título pues se refiere a las publicaciones sensacionalistas de ficción británica barata del siglo XIX. Que viene a decir que el término más bien era como centavo terrible, sería un poco la traducción, y fue utilizado originalmente en referencia a un tipo específico de literatura que circulaba a mediados de la Inglaterra victoriana.
Perdona, Chris, más que centavo, penique, ¿no?
Yes.
Sí, bueno, penique, sí.
Pues era en...
Penique.
Y era en Inglaterra, ¿no?
Con peniques sí. Reunir tu cometa, puedes lucir...
¿Seguimos con Mary Poppins? Sí, tío. Vale, no tenía que ver con Penny Dreyfus, pero vale.
¿Penny?
Sí.
¿Cómo está la libra esterlina?
Y bueno, pues este tipo de prensa, o de, más bien de publicaciones, solían centrarse en las hazañas de detectives, criminales o entes sobrenaturales. Y estas publicaciones fueron impresas en papel de pulpa barata, y las publicaciones pues se hacían por partes semanales. Se solía dividir en partes semanales. Luego, cada una pues costaba eso, un penique, y estaban dirigidas a jóvenes varones de clase trabajadora. Vale, digamos que no eran unas publicaciones muy enfocadas a un público más intelectual, sino más bien a una clase más baja, la trabajadora, que no era muy culta. Y luego pues en el primer capítulo, bueno, ya si vamos a la propia serie, pues en el primer capítulo de la temporada, a ver, parece que la cosa pues va a ir un poco de cacería de monstruos. Ahí se empieza a ver que hay muchos monstruos y que van ahí a cazar monstruos, un poco en la línea de, por ejemplo, Buffy caza vampiro.
¡Oh! ¡Qué pedazo de serie!
No sé si la habréis visto.
No, yo no.
No, ¿verdad?
Buffy caza vampiro, yo lo veo una cosa más juvenil.
Sí, exactamente.
Y Penny Dreadful está más orientada a la trama de la misma, y es más seria, o sea...
Es más seria, pero un poco la dinámica de cazar muchos monstruos, y además cada cual más variopinto. Hombre, pero, no, claro, tiene una temática, por ejemplo, series de zombies, pues solo zombies. Si no, es un poco monstruos.
Sí, hombre, pero también hay que reconocer o conocer los monstruos que sale, que no sale cualquier monstruo, como en Buffy, que son todos Drácula, Dorian Gray, Víctor Frankenstein,
Robore también sale,
el monstruo de Frankenstein, que la gente se confunde mucho y llama Frankenstein al monstruo, y no es así.
Era, digamos, el doctor que se llamaba Víctor Frankenstein. Y el otro era el monstruo de Frankenstein.
De hecho, Mary Shelley no llamaba ni monstruo.
Sale Hombres Lobos también.
La novela lo llama 6 veces. Hombres Lobos, no me acuerdo. Sale un Robore.
Creo que sí. Vampiro sale, desde luego.
Vampiro, Buffy caza vampiro.
No, si está hablando de Penny.
Ah, vale, perdón.
Y claro que sale en Buffy, claro que sale Hombres Lobos, porque Oz es un hombre lobo.
Deja refresco de fruta, Terry. Te está sentando muy mal.
Mezclando con el poleo venta este.
Perdón, pues sígueme.
Y bueno, como estábamos comentando ahora, pues al basarse un poco en las publicaciones de este tipo de literatura de la Inglaterra victoriana, pues los personajes de ficción están un poco basados en los personajes de esta época, como hemos dicho antes, Dorian Gray. Del retrato de Dorian Gray, que de por cierto le va a dar bastantes quebraderos de cabeza a nuestro protagonista.
Por eso me extraña a mí que hablara de Dorian Gray en Buffy.
Ya vea. Digo, no está lo que está.
Digo, seguramente no me he perdido.
Luego también está Van Helsing. Que también va.
Pero Van Helsing es el bueno, o es Hugh Jackman. Porque la película tiene tela, ¿eh?
Es bueno porque pone a Abraham. Y el Hugh Jackman era Gabriel.
Anda, pues no lo sabía.
Pero claro, es que en la familia Van Helsing. Es una familia de cazadores, no solo está Abraham.
Claro.
Abraham es el conocido, es el
que Drácula.
Es el de Drácula, por eso es conocido. Pero Van Helsing realmente también hubo un Van Helsing para un hombre lobo. Hubo...
Para Lincoln también tuvo un vampiro.
También.
¿Sí? Y todavía tiene que cazar zombies y hombres lobos, ya. No me lo recuerdes, sigue.
Pues yo creo que va a ser bien con la película, que te diga.
Hostia, eso no se vio.
Sí, es una trilogía.
Toma. Y me quitan Constantin,
señores. Todavía no está muerta del todo, todavía no. Puede que vuelva.
Ya, espero.
O puede que no.
Vamos, por el momento la ha cancelado.
Está cancelado, lo que pasa es que decían que
cabía.
Claro, que Netflix puede quedar.
Que había la posibilidad de que alguna otra productora la cogiese, alguna otra casa. Se dijo se dijo la CW, pero los de la CW han dicho que no.
Hay rumores de que la va a coger Mediaset con Antonio Resines. En el papel de Constantine. ¿Te imaginas eso?
Hombre, ya Antonio Resino. Tarro, ¿no? Ya Antonio Resino lo veo más del taxista.
Es verdad.
Pega más. Pase de contar poco a Mario Casas.
Mira. Photoshop rules.
Photoshop rules. Al caño.
Y bueno, también tenemos al doctor Víctor Frankenstein y su monstruo.
El monstruo.
Y bueno, y como tú decías antes, falta el hombre lobo. Que bueno, ya a lo largo de la temporada se irá descubriendo quién es el hombre lobo.
Tienen que salir todos estos conocidos. Hay muchos personajes, pero de esa época salieron muchísimos monstruos de ficción que son los que dieron pie a todo lo que hay hasta el día de hoy.
Pero mi pregunta es, ¿los protagonistas son esos personajes? Es decir,
la historia ronda a estos personajes.
Exactamente.
Pero los protagonistas son Van Helsing y quienes están a su alrededor.
Eso es lo que estoy preguntando. ¿Van Helsing quién es Timothy Dalton?
Que va a traer Drácula.
Vale.
El Dandy se resigne matando monstruos con la escobilla del váter.
¿Cómo?
El Dandy ha dicho en el chat que resigne matando monstruos con la escobilla del váter.
Yo lo veo.
Tú lo ves, ¿no? Qué bueno.
Yo lo veo. Seguro que la cancelan y después la ponen otra vez.
Bueno, sí, bueno. La serie para eso iba ahí un poco a lo que es la trama, quiénes son los personajes y un poquito por qué van a entrar en juego en la serie, ¿no? Estos personajes de esta historia.
Porque viven todos en el mismo sitio. Ay, nos hemos olvidado ya que el destripador.
Ese también
aparece. No es un monstruo, pero te lo mencionan, sí. Es la...
Que más si se la ha visto hasta las 4 de la mañana, la tenía fresca.
No, ese no apareció todavía. Puede que aparezca en la nueva, en la segunda, pero en la primera no llega a aparecer.
¿La tiene fresca?
Yo no lo recuerdo.
La tiene hielo.
Que no sale.
No.
El disipador no sale. Te lo puedo asegurar.
No sale. Jagger destripador no sale.
Es que de hecho,
el hombre lobo tardará bastante.
Por lo menos un mes. Hasta la luna llena. El chaval.
Correcto.
Sí.
Y bueno, pues yendo un poco ya a la sinopsis de la serie nos presenta una Inglaterra victoriana donde un torturado explorador que es el Sir Malcolm Murray.
¿Un torturador explorador?
Torturado.
Ah, entiendo. ¿Cómo se pone el carnet? ¿Tú qué eres? Yo soy torturador explorador. ¿Eso cómo es? Pues mira, cojo a alguien.
¿Qué pasa? ¿No está el bombero
torturado terero? Porque digamos que pierde a su hija. Su hija, él tiene una hija y la hija desaparece. Y él solía pasarse muchas largas temporadas fuera explorando por África. Y bueno, deja un poco su vida de explorador y tiene que volver a Inglaterra a averiguar qué es lo que pasa con su hija.
Se Will Frank.
Porque además era la única que tenía y bueno. Y
no puede tener más.
Ya está el hombre mayor.
Y lo protagoniza a Timothy Dalton y la verdad es que no le pega. Es que este hombre, como no lo aguanto, que no puedo verlo.
¿Por qué?
No me gusta.
¿No te gusta
Timothy Dalton? ¿Te gusta Timothy Dalton con lo guapo que es?
No, pero ¿en serio? No,
sí, sale.
A mí me gusta.
A mí me gustó. A mí fue uno de J. Bond que me gustó mucho. Pero también por el tipo de
película. Confirmado. Si no ha salido, saldrá.
Ah, vale.
Vale.
Pero ya que yo sabía que ya que Destripador andaba por ahí.
Y de hecho
yo sé que sale porque en los episodios que yo he visto se hace alguna mención por ahí. De refilón.
Sí, mención sí.
Claro, pero que llega a salir. Lo que pasa es que le están dando la introducción, no quieren sacarlo todos al principio.
Vale. Truly, Jack the Ripper.
From Hell, ¿no?
Yo lo sabía de antes, pero bueno.
Ya. No. ¿Y Timothy Dalton de joven hubiera sido un Tony Stark magnífico?
Magnífico. Impresionante. Penaíto.
Su gomina.
Lo que cambia peinado, ¿eh? No. Bien levantado ahí.
Hombre, ya en 007 daba pena.
Y le pone
no
patilla.
Me eso, y le no me diga eso.
Y le pone patilla favor. A Timothy Dalton y va al real de la feria. ¿Cómo va ese hombre al real de la feria?
En fin, sigue.
Sigue. Patrick.
¿En qué estás tú pensando?
Pues Patrick. Patrick Driftful.
Pues bueno, tenemos a este hombre que ha perdido a su hija y que está bastante mal. Y él iba a contar con la ayuda de la mejor amiga de su hija que vivía con ellos. Y aquí entra a jugar Eva Green.
Vale.
Pues, Eva.
Ya ha perdido a la hija. Claro.
Que su personaje se llama Vanessa Ives. Y bueno, y en un principio no sabe lo que le ha pasado a la hija y... Pero conforme va pasando el tiempo van a ver que se empiezan a encontrar unas criaturas sobrenaturales que vive en los bajos fondos de Londres y van a ver que no es solo, no va a aparecer un secuestro ni que la niña desaparezca, se haya ido, sino que más bien se va a ver que va a haber algo por ahí sobrenatural en la desaparición de la niña. Y bueno, y por eso también es importante el personaje de Eva Green en esta historia, porque lo curioso de ella es que tiene la capacidad de conectar con espíritus malignos y que además, de hecho, el propio Sir Malcolm pues la va a utilizar un poco para poder encontrar a su hija. Le va a dar un poco igual el bienestar de la amiga de su hija, porque su objetivo es encontrarla.
Y una flexibilidad. ¿Verdad? Cuando...
Yo iba a preguntar si era un poco ninfómana con los espíritus, la Eva Green.
¡Hombre!
Todo tiene que ver.
Vale.
Todo tiene que ver.
Ya está, ya me lo
que dije. Ahí es donde se matiza lo del terror psicosexual en sí. Es que tiene mucho... No tiene por qué verse un cuerpo desnudo para que nos metamos en el ámbito sexual.
Lo pillo.
¿No?
Es que era muy
parece,
simple.
Parece... Además, de hecho, vamos, yo la impresión que me dio cuando vi la serie... Es que era como una mujer que le gustaba el sexo, le disfruta del sexo, y resulta que parece como que la quieren castigar de si tienes relaciones o quieres disfrutar de eso, pues te torturamos teniendo experiencias espirituales un tanto raras y posesiones. De hecho, bueno, no quiero destripar mucho la trama, pero Dorian Gray y ella van a tener ahí
un temita que va a dar
de cabeza a la chica. A la muchacha.
¿La de Dorian Gray? ¿La última versión?
Sí.
La tengo pendiente.
Yo tengo una anécdota.
Yo la vi.
Venga, cuéntala.
Bueno, cuando si queda tiempo la cuento.
Vale, venga.
Que es un poco ilegal también.
Vale.
Entonces no se cuenta nada.
No, ilegal porque yo hice la emberrada, pero ya está.
Ah, vale.
Era joven.
Vale. Dorian Gray no es tan vieja.
¿Era más joven o no?
Vamos. Que se cambie de sala o algo de eso cuando terminó una película.
Ahí está.
O sea, terminó una película y después otra. Eso lo ha hecho todo el mundo.
La última hace 10 años, ¿eh? No. ¿La última?
10 años no puede hacer ya más.
A ver, lo que pasó fue que los Arcos pusieron una película alemana de Katy Fighty, ¿verdad? Un director alemán que no me acuerdo de la
última. Vale.
El director de Contra la Pared.
Perdón, pero es que con ese título.
Gegen Divan. Entonces la vimos y nos salimos. Y dijimos, vamos a tener otra. Y nos colamos en Dorian Gray.
Ajá.
Y entramos justo cuando empieza a notar con la bacanal de sexo. No sé cuánto hiciste. Hemos entrado.
¿Hay bacanal de sexo en
Dorian Gray? Sí, hemos entrado justo cuando ha vendido el arma al diablo.
No, es que si no hay, no es Dorian Gray.
¿Sabes? Entonces, no nos hemos perdido nada. Vale, nos metemos, vemos la película. Resulta que había pasado más de media hora de película. O sea, y entramos a mitad de la película y nos entramos perfectamente. Digo, entonces, ¿qué me ha contado la primera hora?
Presentando los personajes.
Ah.
Este es Dorian Gray. Este el que pinta el cuadro.
Encantado.
Venga.
Esa es la tontería del día.
Vale, guay.
7 años. Me he equivocado.
Siguen siendo mucho, ya. Vaya, qué barbaridad.
¿Cómo pasa el tiempo, tío?
Y la tengo pendiente de entonces. Creo ya.
Ve la última media hora.
Y ya te enteras de todo, ¿no? Vale, guay.
Bueno, en fin, Penny, ¿qué le falta?
Y bueno, pues a ellos dos, a Malcolm Murray y a Vanessa Ives, se une un pistolero americano que se llama Ethan Charles. Que interpreta a nuestro amigo el americano. Y este
espérate,
muchacho.
Espérate que me acuerdo el nombre.
Es que ahora no me acuerdo, yo
sí,
tampoco.
Sí, sí.
¿El qué?
¿El
pistolero?
¿Cuál es su nombre, el actor?
Y tampoco.
¿Es pues el qué?
Es el pistolero. El Lucky Luke de. cowboy más rápido de.
Josh Harnett.
Ah, y es hasta famoso porque me suena.
Sí.
Yo un tío que no soportaba hasta que vi el caso en Levin. Vi el caso en Levin y digo, me caes de lujo, chaval, me encantas.
¿Ese es de Johannes?
El de caso en Levin.
No, es el que sale con Ben Affleck en Pearl Harbor, el que sale en. ¿Cómo se llama esta? En.
Claro.
Hay más, en el caso de la Dalia Negra. El que ya...
40 días, 40 noches.
Esa, que a lo mejor
que tiene
más.
Que aguantarse como sea.
Eso me gustó, yo me reí.
¿Lo ves? ¿Ya sabes quién es?
Que sale en Sin City.
Pues tú te la
City. Te la voy a decir ahora.
Tú la has ganado, ¿no?
¿Tú la ganaste? ¿De 40 días, 40 noches? Hombre. De 40 días, 40 noches sin mojar. Pero no otra cosa.
Ya estás dando muchas pistas, Terry. En fin, venga, seguimos.
Y bueno, pues a ellos se une este pistolero que se dedicaba pues, a mostrar sus habilidades en las ferias ambulantes, hasta que conoce a ellos dos y se une pues, a la búsqueda de la hija de Malcolm. A ellos también se une un prometedor cirujano, que es el doctor Victor Frankenstein, un joven que resulta ser un tanto arrogante y cuya vida gira un poco en torno a su investigación, de que parece que tiene como una, como cierta obsesión por dar vida a los muertos. Sobre todo juntando trocitos de carne.
Sí. Se le murió el perro y está viendo cómo resucitarlo.
También, también.
Que me gustó la novela.
Y que bueno, pues teniendo en cuenta un poco los gustos de este doctor, pues está claro que va a tener, va a mostrar cierto interés en estas criaturas sobrenaturales que no parecen muy, muy normales. Y bueno, pues a lo largo de la temporada se van introduciendo otros personajes, como son Dorian Gray. Y como ya había dicho, le va a dar más de un problemita a nuestra prota. Y luego está Brona Croft, que es una prostituta irlandesa, enferma de tuberculosis, y que se enamora del pistolero americano.
Ay, de Charlie.
Y se conoce pues la taberna donde, de la pensión donde duerme este muchacho. Y van a tener ahí una historia de amor un poco triste por...
El pistolero también ha hecho Sin City.
Es lo que ha dicho él.
Estabas tú hace
5
minutos
pasando de ti.
Entonces, todo habla de los 40 días, pero al final no me escucha.
Es verdad.
Y también la otra, que fue malísima, que está con el protagonista, es el boy Demi Moore. ¿Cómo se llama esta? La película esta.
Con Demi Moore.
Sí, ¿te acuerdas?
¿Y,
sí.
¿Y Ron Perlman, el de Hellboy?
Sí.
¿Cómo se llama el de Hombre y Medio?
¿Charlie Sheen?
No, el otro, el que lo sustituye.
Aston Catcher.
Eso, que lo confundo.
¿A quién? ¿Aston Catcher con Johan? Bueno, ¿qué pasaba en la película, Masi?
Son dos actores que me dan igual. Por
era como... estilo Sin City. ¿No te acuerdas?
¿A Spirit? ¡Ah, no! ¡Bunraku!
¡Bravo!
¡Bunraku me encantó! Es una gamberrada, me encantó.
¿Bunraku?
¡Bunraku! Es una idea de olla, es para verla, pero me gustó mucho sobre todo el estilo, la paranoia del tipo de mundo que te presentaba. Verla un día, tío.
Pide salir.
Aparte, el Kevin McKidd me gustó mucho en esa película. Digo, mira, podría ser un buen Daredevil por las pintas que saca, la forma de pelear, da igual. Venga, sigue, Chris. Si yo lo sé, que nada más que soy yo el que almacena datos inútiles en su cabeza. Venga, ya está, sigue.
Tú y Tyler Durden.
Vale.
Y bueno, ya entrando un poco en las curiosidades de la serie, el director español J. Bayona dirigió los dos primeros capítulos de la temporada.
¿Son dos?
¿Cierto?
Pues nada, ¿eh?
Es cierto.
No, tampoco.
Pues no.
Vamos, de hecho, se nota un poco el toque, y de hecho, vamos, no, esto tampoco lo sabía, pero luego lo he leído, que la historia está... digamos que este director J. Bayona intenta darle a estos monstruos como un lado humano a los personajes. Busca no solo mostrar al monstruo, sino mostrar también ese punto humano a los personajes, que también hace que el espectador pues empatice con ellos.
Yo me identifico con el monstruo de Frankenstein.
¿Qué?
Yo me identifico con el monstruo de Frankenstein.
¿Tú te identificas mucho con él?
Yo sí.
¿Pero por algún motivo?
Por los pinchos que te salen.
Por los pinchos.
También tengo el monstruo de Frankenstein.
¿De qué? ¿De la peli?
Claro.
¿También ilegal?
No, a ver. O sea, el papel de Frankenstein de la original del año 31 se lo ofrecieron a Bela Lugosi. Lo que pasa es que Bela Lugosi tenía un ego impresionante en esa época, y debido al maquillaje que le tienen que poner, que lo hacía irreconocible, el tío se negó. Lo hizo Boris Karloff, y entonces la fama de Karloff subió, que le den por culo a Karloff, como decía, y la de... Bela Lugosi terminó, o sea, fue cayendo hasta que, como se
acabó
cuenta,
con el boot.
De hecho, hizo al final de Frankenstein, en la película Frankenstein contra Abbott y Costello.
Sí.
Que al parecer, encima de aquel hombre hacía de esa película, le cortaron escena. Porque aparte tiene nota un acento rumano impresionante. Eso es lo que intenta reflejar el doblaje de Martin Landau cuando dice La Blor, no sé cuánto. Me encanta esa película, tío.
Es un peliculón. Es de mi favorita de Barton.
Por la escena de Punto Stream, ¿verdad? Pero la de Lugosi original.
Lo que decía en el informal.
¿Qué?
Eso es, ¿no?
¿En el informal?
En el informal.
Jóvenes.
Y yo había. Salía el Martin Landau cuando hacían el programa de. Ahí está. Y siempre decía: I pulled the string by Never Wonder Ray.
Ay, pero me acuerdo.
Eso es de. Pues no sabía yo que era de Dead Boot.
No, hay una escena que es famosa de este hombre, de Bela Lugosi. Pull the string, pull the string.
Pues tengo que verla. Porque eso es de eso, del informal. La caña,
¿cómo se nos va, eh?
Tela.
Por eso estamos aquí. Pues se nos va.
Y bueno, pues el director Bayona, eso, quería sacar el lado urbano de todos los personajes, y fue el consejo que le dio a los demás directores y sobre todo al creador de la serie, a Logan. Y de hecho había visto que una frase bastante curiosa que dijo Logan es: para que algo dé miedo tiene que sentirse real. Me pareció bastante, bastante curiosa.
A mí Red me encantó, de lo real que era.
Hombre.
Dios, esa película yo creo que fue un poco de histeria colectiva, ¿eh? Ya, porque no, estamos viendo, estoy viendo la película y sale un bombero, una niña gritando, digo, señorita, que es un funcionario del gobierno. Fuera de Hacienda, mira, pero con un bombero. Ay, digo yo.
Y haces caliente también.
Aquí cada uno de bola.
Oh, qué bueno.
Smoking High.
El Harnet.
Sí.
Smoking Ace. Que también hay una
sonora. Vas a ver tú más que internet, chaval.
Andy García, Ben Affleck, Alicia sí. Keys.
Es que lo recuerda todo. Jimmy,
tú sigue, Gris.
Menos
sigue.
A él.
Tú sigue, yo le apago los micros. Vamos allá.
Sigue, sigue, Gris, que estoy recordando.
Y bueno, una curiosidad también de la serie es que el rodaje tiene lugar en Dublín y no en Estados Unidos. Y al igual que pasa con Juego de Tronos, pues se rueda en Belfast y también en otras también en Dubrovnik, en Croacia. Pues parece ser que se están trayendo, vamos, que está habiendo bastante producción norteamericana por aquí en Europa con productoras europeas.
Que venga a Sevilla no le dejan entrar en los Alcázares.
Para que vea. Para que le quieran cobrar la entrada.
Hombre, a ver, es que normal, ¿dónde? Allí en Estados Unidos no pueden rodar, a no ser que sea en estudio, no pueden rodar exteriores que simulen
interesante
la Inglaterra victoriana.
Ese tío es un crack.
Europa desde luego da mucho más juego que Estados Unidos,
sí, claro.
Y bueno, está bastante bien que por lo menos haya coproducciones y se active la cosa por aquí. Y bueno, en definitiva, un poco pues la interpretación de todos los actores bastante buena. Yo creo que todos están bastante bien. Y yo creo que un poco la opinión unánime de todo el mundo es la interpretación de Eva Green.
Sí, que está bastante bien también, ¿verdad?
Que lo hace bastante bien.
Es buena. Aparte de que esté buena, de la interpretación de esa mujer es buena.
No, no, se cala muy bien el personaje, sí. Hay que decirlo.
De hecho, es de las mejores actuaciones que hay,
sí. Guapa, yo la veo. En la serie, sí.
No sé si lo has dicho al principio, pero yo Logan es, creo que sí, pero me estaría hablando otra persona y no te he escuchado. Yo Logan es el que ha hecho el guión de las últimas de James Bond, ¿no?
Sí, es Skyfall. Sí,
exactamente. Lo ha dicho.
No estaba hablando nada.
Es que no. Pero estaba en otra cosa. Yo estaba en otra cosa. Yo sé que he escuchado.
Lo sé porque estaba mirando yo el móvil. Una cosa.
¿Has visto tú?
Y no estaba hablando.
¿Has visto tú?
Y mirando el móvil aún así, se enteró.
Sí. Vale, perdón. Sí.
Y aunque no es sección de cine, pero la hacía Chris, al parecer se dice que van a hacer una tercera parte de 28 días después.
¿Tercera parte?
Sí, 28 meses después.
Ya está.
No.
Sí.
Sí, voy a estar. ¿Entonces no van a estrenar?
No.
La trilogía está terminada.
No.
¿Con qué?
¿No? ¿Con qué? Pues han hecho una con cinta.
28 días.
28 semanas. Y después viene 28 meses que no está hecha.
Pero que no está hecha. ¿Dónde está la trilogía?
La trilogía, pues mira, la trilogía de Padre y no la trilogía de Star Wars.
Anda,
en
fin. Ya.
Mientras hagan 28 años después. Ostras. ¿Será en el futuro? ¿Zombies del futuro?
Pues mira.
Tú lo ves, ¿no?
¿Te imaginas?
No. Más allá,
bueno, yo he visto por ahí en el Facebook
28 meses después, se estrena el año que viene. Bueno, pero qué trilogía se estrena.
Que Dan ha puesto en su Facebook algo de unos zombies. A ver si pone el nombre. Unos zombies que montan tiburones mutantes.
¿Cómo? ¿Tiburones mutantes?
Tú eres el tampón alienígena la otra vez.
No, lo ha puesto Dan, en su Facebook. Ahora no se raje, no se haga
el remolón.
La marichichi.
Ahora me dirá algo seguramente por el chat.
Seguro.
El tiempo de retraso y después.
Hay lag. Hay lag. Para que no dé tiempo a salir corriendo. Insultas, viene el tío y ya no estamos. Esto es como Frequency. Hablamos y se escucha el futuro.
Vale, pero posiblemente no hagan la película, ¿eh?
Ah, vale,
cabrón,
bien.
Su bola.
No, es que estoy leyendo y en 2010 dice que la gente, o sea, los derechos de la película están repartidos entre varias personas y esas personas están peleadas y no se hablan.
Ah, guay,
eso está bien.
Con lo cual, a no ser de que se vuelva a hablar mucho de la película, no se hace seguro.
A mí me gustó mucho la película.
¿La 26 de después?
Sí, dice que la ha puesto él, pero lo de los tiburones zombie es tiburón zombie, la película Bloody Pelo Pinch. Pero es vieja.
Pero hay una película, ¿no?
Sí, hay una película de tiburones zombies.
Yo flipo.
Y bueno, hay una que es nueva, que es de castores zombies.
¿Perdón?
¿Castores?
Ah, no. El que dice él es zombie nazi montado en tiburones voladores.
No sé si son topos zombies o castores zombies, pero hay una película hace poco que... Del 2014, de hecho.
Yo flipo.
La gente se aburre mucho, ¿no?
Sí.
Y fuma más.
También. Esa es la cosa, que se aburre mucho, fuma más y sale lo que sale.
Qué fuerte. Qué fuerte.
Son, no sé, serie B, también. Serie Z de esta...
Tú estás guapo, tío.
Oye, gracias a estas cosas tenemos a Dick Tracy, cosas de...
Dick Tracy,
¿qué pasa?
The Night of Living Dead.
¿Cómo?
La noche de los muertos vivientes.
Ah.
Eso es serie B. George R. Romero.
Muy bien.
Bueno.
Algún día que habla de eso.
Bueno,
la serie, la verdad.
Ah, que no ha acabado.
Para cerrar un poquito, la serie está bastante bien. Yo creo que como van introduciendo a estos seres fantásticos de esa época, pues la introducción son bastante buenas.
¿Cuántos capítulos?
Y me merece la pena. ¿Cuánto? Son 10 capítulos. No, no sé.
Larga,
¿no?
¿De cuánto tiempo?
Son largas, son de 52
minutos.
50 minutos.
Si me tragué el otro día los refugiados, me trago cualquier cosa.
Pues sí.
Y bueno, os recomiendo la serie, pues está bastante bien, las interpretaciones son buenas y la protagonista Eva tiene ahí un momento de poseída bastante bastante bueno.
No, a mí, aparte del cachondeo de lo de Eva Green, a mí esa serie sí me llama la atención, a ver cuando le echo un tiendecillo.
Está bastante
después
bien.
De ver la peli de Dorian.
Sí, la tengo pendiente.
Que fue un...
Dilo, no te cortes más y dilo.
Un plof de cine fenomenal, vamos.
Te estoy diciendo, yo vi la última hora y me enteré de la película entera.
Se gastaron una pasta y fue
un... O sea, sabiendo el argumento y viendo la última hora o los tres cuartos de hora, te enteras de la película entera.
Sí.
Lo único que me enteré, que al parecer la hija del amigo es que estaba liado
no
con
me la chafe,
él.
No.
¿Lo ves? No me la chafe.
Pero que no.
Eso.
Si no me acuerdo ni cómo acaba.
Bueno, bien. Vamos a poner la musiquita.
Espera de caza.
hora es? ¿Qué hora es? Las 6 menos... Menos 20.
Cambiarle la pila al reloj.
Muchas veces he soñado, tío, que se me estropea el reloj. ¿Eso significa largo?
¿Lo buscamos por internet?
Otro día.
No.
Venga.
Pues nada, seguimos en la última sección, que hablamos de videojuegos.
Pues sí. Y bueno, es fabulosa la música de... vamos a hablar de Ori and the Blind Forest.
Claro.
Yo digo, sí.
Es un juego Metroidvania. Para los que no sepan cuál es el término este, aquí los términos van sacados por juegos que hicieron algo y hacen la mezcla de ellos, ¿vale?
Metroidvania
es un subgénero del juego de los juegos de acción y aventura que inspira a gran medida a partir de los conceptos de juegos generales de la serie Metroid y la serie Castlevania, específicamente Castlevania Symphony of the Night. De ahí en adelante.
Me ha matado, vale.
Claro. A mí me suena tochino.
Juegos Metroidvania típicamente son de plataformas en dos dimensiones, pero también pueden incluir otros tipos de género. El nombre de género es un acrónimo de los nombres de las dos series.
Sí, de Metroid y de Castlevania.
Vale, no se comieron mucho la cabeza.
No.
Bueno, pero es de este tipo, pero con un enfoque más fuerte de plataformas, pero un enfoque más fuerte a los elementos del RPG. Uh-huh. ¿Vale? Y todo ubicado dentro de un mundo atmosférico. Bueno, el juego este, vamos, de hecho es lo único que tengo apuntado prácticamente, el cachito este y la especificación de Metroidvania, porque la verdad es que lo vi, lo escuché un poquito hablar. Este juego, de hecho, corre en la Xbox One, corre a 1080p y 60 FPS, o sea, pues lo que... contar ya creo que es el 4K de lo más, y es impresionante. Es un juego que los trazos del dibujo es impresionante, es como si estuviera pintado, como si fuera una película de Ghibli.
Sí.
Totoro.
Sí.
Pues está jugando en un escenario de estos, pero el mismo, la ambientación que tiene es bestial, porque vas en un terreno 2D, pero tiene una profundidad impresionante. El movimiento que hay y la animación da una vida excepcional. La verdad es que el juego está en con los textos en español. Dicen que está con la voz en español. Yo no consigo poner la voz en español. No me lo
es que no ha encontrado botón todavía.
Hasta que no lo haga, no me lo creo. Yo pongo español y el tío habla en inglés. Vale, el narrador.
Pero es que un español hablando en inglés.
El juego lleva...
granadino. En español es un acentito ahí cerrado, granadino.
El juego lleva 4 años de desarrollo por parte de Moon Studios. ¿Vale? Y aquí en el juego controlas a Ori, que es una pequeña cría de dragón.
Ah, vale.
¿Vale? En la historia la cuenta el padre, o todavía no lo sé muy bien, pero creo que es el padre o un dios dragón que se le escapa a Ori, va al mundo, va a la tierra y se encuentra con un bicho muy feo.
Vale.
Que lo cría como si fuera su hijo, ¿vale?
Vale.
Se queda solo el bichito. Y a partir de ese momento empiezas a controlarlo. Es un cuento. Empieza siendo muy triste, la verdad, pero muy triste. Y dices, llevo cuatro minutos y medio de juego y ya está con el lagrimón. Lo estoy diciendo, qué mamones.
Acaba de tú.
No juego, no puedo. ¿Cómo veo?
Como pero bueno, podía escuchar también la música. La música es
muy triste también.
No, pero
es bonita.
Es muy bonita. La música
pero
está
triste.
Muy bonita. Y además que la música... va muy en sintonía con el juego.
Ya.
¿Vale? Con el movimiento, cuando vas corriendo, cuando vas... cuando tengamos webcam va a ser flipante.
Sí, todo el mundo aquí tieso.
Está aquí.
De corbata.
Ori se controla de maravilla y utiliza algunas ideas de otros títulos que hace que hasta hacer las suyas. Por ejemplo, sigue los pasos de Zelda y Ori tiene solo 3 toques al comienzo del juego. 3 puntos de vida.
Ah, vale.
Si te dan 3 veces, estás muerto. ¿Vale? Los jugadores usan a Shane para atacar. Shane es una luz que va contigo, un haz de luz, como si fuera una dita o una estrellita o algo así.
Un cero.
Y es lo que usas para atacar a los bichos malos que te quieren comer.
Vale. O sea que ni el dragón. A Xuxa era lo que lleva al lado, ¿no?
Exacto. El dragón corre y salta.
Vale.
Y esquivas con él y eso. Es un trabajo en equipo.
Así no, ¿con qué está poniendo?
La luz esta se llama Shane, ¿vale? La utilizas para atacar tanto a las criaturas que encontremos por el mundo como para enfrentarte a los peligros ambientales que salgan a nuestro paso. Camino a campos de espinos y historias de estas. La verdad es que el juego he visto poquito, pero ya es que te pierdes, es que te quedas en boba solamente viendo el dibujo. viendo la dedicación que tiene, porque además se ve que se ha mimado mucho cada trazo que tiene. Uh-huh. A mí me dejó bastante impresionado y gratamente. ¿Sabes? Y ya últimamente juegos que consigan que impresionarme de este tipo, ya hay pocos. He jugado demasiado para... Bueno, otro de los aspectos únicos de Ori es la mecánica de unión de almas, que permite al jugador crear puntos de control y salvar su progreso solo si tiene suficiente de un recurso llamado energía espiritual. Tú vas haciendo cosas y vas consiguiendo esa energía espiritual. Por norma general, en los juegos de plataforma, bueno, en cualquier juego, tienes puntos de control. Pasas por un punto de control y a partir de ahí, si mueres, empiezas desde ese punto. Uh-huh. Aquí no. Aquí tú consigues la energía esta, uh-huh, espiritual, y cuando quieras, la usas. Y entonces se crea un haz de luz que es como si dejaras tu espíritu en ese punto.
Y a partir de ahí...
Claro, es muy raro, o sea, es una cosa única porque aquí grabas en el punto donde tú quieres grabar.
Claro.
Cosa que en este tipo de juegos no era algo normal. ¿Vale? El juego es un plataforma RPG porque vas subiendo las habilidades del personaje o de la luz que va contigo. Es de un solo jugador, ya que está todo hablando de cosas online, de tanta gente y de eso, pues voy a hablar de dos jueguecitos que son de un jugador. Ajá. Ah, hombre, de vez en cuando no hay que olvidarse de ello, y más con juegos que son buenos. Yo no sé si el juego será muy bueno, pero desde luego muy bonito, y para disfrutarlo jugando es...
Que ya algo.
¿Vale? Que ya es algo, ya es mucho más de lo que tienen muchos juegos de los que hacen últimamente.
También.
Bueno, el juego este está para la Xbox One, Xbox 360 y para PC. Evidentemente, después de decir eso, sabemos que el distribuidor es de Microsoft Game Studios.
Un saludote a Huevo.
Ah, Huevo Caro. ¿Qué? ¿Mi Caro, cojones?
Que te lo tengo explicado todo, machi.
La cara con la que me mira.
Pues se está escondiendo a través de un IP desde Estados Unidos.
No.
Hoy, hoy, hoy. ¿Tú estás seguro?
Tú te has ido de viaje ya sin decirme nada. Como yo llegué casi no estoy ahí.
La vamos a tener. La vamos vuelva. A tener.
Cuando vuelva a Estados Unidos. Manda postales o algo.
O algo.
Bueno, pues que es un juego que recomiendo mucho, por lo menos que le echéis un ojo. Porque ya solamente a quien le guste eso. Un dibujo muy bien cuidado. Es que es un cuento para niños lo que estás jugando, y mientras que vamos viendo, o sea, va saliendo el narrador y va saliendo el texto en español, uh-huh, para que te enteres lo que dice, que es importante. Y es muy bonito, de verdad. Echarle un ojo, porque además, Maxi, a ti te gusta porque es mucho, es muy Ghibli. De hecho, creo que tienen que ver algo por ahí, porque...
Miraré, polaré cuánto cuesta y lo bajaré.
Sí. Bueno, Ay, es que me da un ictus o algo de eso.
Es la alegría, la alegría.
Sí. Y ya, si me cambias a la otra canción, vamos a hablar de... del The Witcher 3. Wild Hunt. Juego muy esperado, que sale el día 19. Tengo un montón de texto, todavía no he empezado a leer. Sale el día 19. Es un juego que sale para la PlayStation 4, la Xbox One y para... PC. Bueno, si sale para Xbox, por no más era. Lo gracioso es que este juego en la Play 4 ya han dicho que lo van a parchear porque va a saltos.
No, yo estoy diciendo, o sea, por lo que está escribiendo la Calo por echar, lo siento.
¿Qué está diciendo?
Apagado,
está
apagado.
Luego lo veo.
Que estoy interesado a escuchar The Witcher.
Ahí. Bueno, el juego está desarrollado por CK Projekt Red.
¿Cómo?
CK Projekt Red es como se llama el distribuidor. Bueno, The Witcher 3 Wild Hunt presenta la última saga de Geralt de Rivia, un mundo inmensamente grande y abierto con una historia no lineal. Historia no lineal es que hacéis las cosas en el orden que os dé la gana.
Eso me suena, el de Geralt de Rivia.
Bueno, pues su juego no los conocerá, a lo mejor conoces sus libros, ver, porque The Witcher tiene siete libros, es una saga de siete libros.
De eso me suena.
Y pues de eso te sonará. Y por lo visto, aunque la gente no los haya leído, es bastante importante para entender un poco la historia.
Sí, hombre, videojuego y lectura.
Del personaje.
Wow. Mucho espíritu, mucho espíritu.
Pues hay más de los que, bueno, por lo menos uno más y yo conozco. Bueno, un mundo no lineal, con un sistema de combate táctico y ambiente lleno de detalles. Desde luego, es espectacular. Si veis algún gameplay, algún tráiler o lo que sea, también todo que rodea. Lo que pasa que puedo hablar muy bien del juego gráficamente y de la historia en sí, pero no del funcionamiento. La mecánica del juego a mí personalmente no me llama. Ya hace unos programas, bastantes programas, hablé de Dark Souls y de su segunda parte. Y este es el tercero, o sea, realmente el que sigue a la saga. No, este sigue a la saga de Witcher. ¿Sabes con cuál me confundí ahora? Con lo que dicen los Dark Souls. Con Bloodborne.
¿Con Chile?
Que es de la saga Dark Souls.
Ya.
Esta es la saga de Witcher. El primero, el segundo es muy pesado. También es bastante bonito gráficamente. Pero las animaciones y eso no están tan cuidadas. La verdad, o sea, a la hora del combate no tienen demasiado trabajo. He hecho esto, pero aquí ya se lo han currado un poquito. ¿Qué te pasa? ¿Que te estás riendo? Y estás,
no,
¿qué estás jugueteando con Cristina? Vamos a ver. Los jugadores podrán desplazarse por este mundo precisando el amanecer o el atardecer, o sea, paso del tiempo. Lo que es, ¿cómo se llamaba la temática? La atmósfera cuando la controlaban, o sea, lo que es los cambios climáticos y todo eso, ¿no?
Sí.
Que lo ponen tiempos predefinidos y va cambiando la climatología.
Igual
¿no? Que tenemos agosto, mayo.
¿No es? Soportando una lluvia torrencial, un calor sofocante, cazando bestias y presas, defendiendo pueblos. El nuevo sistema de economía en el juego permitirá variar el precio de la mercancía sobre la base de las condiciones. Si hablas mucho con los mercaderes y te haces sus amigos, te va a costar más barato que si vas y le dices tú un pedazo de lo que sea.
El tapicheo.
Sí, luego, claro, tú aquí eres un brujo, pero eres un mercenario.
No serás tú, ¿no? Me lo insultes.
He dicho que en el juego eres un brujo. A ver. Si tú no juegas, no lo eres.
Saludamos a Bachiros, Carromato Bar y Paola Bert, que se acaban de agregar en
¿Tiene algo que ver Twitter. Con el ministro?
Hola ahí.
No.
el caso es eso, tú eres un mercenario.
Pero no me ha dicho que era un brujo.
No tiene nada que ver, o sea, tú puedes ser
bombero torero,
torturador, la gente no puede ser solo una cosa.
¿Cómo que no?
que tú te veas limitado hasta cierto.
Tú eres tonto y bajito, por ejemplo.
Eres dos cosas, mira.
Y más cosas no decimos.
Bueno, pues así
se corta. Eso te pasa por hablar,
¿no? No. Acaba de, o sea, mira.
Ahora tengo otra cosa para la lista, ahora estoy sordo.
Mira los oyentes que se han caído 50 mínimo.
Bueno, el juego este sale el día 19.
¿Vale? El martes.
Y el juego este se anunció el 30 de mayo de 2012, después de anunciar la compañía CK Projekt Red el nuevo videojuego.
Pero no es CK, es CD, ¿no?
CD, sí, bueno, CD Projekt. Hay una cada vez, ¿verdad? Ah, mira, son los mismos. Habéis visto estas cosas por no leer cosas. Son los mismos que están haciendo la de Cyberpunk 2077, que te dije que estaba ambientado en Blade Runner.
Sí.
Que era impresionante el trailer. Que seguro que os dije que no lo vierais. No lo he visto ninguno. Dije que lo vierais.
¿Sabes lo gracioso?
Que el trailer lo ha visto.
No, Cyberpunk es un juego de rol que se llama Cyberpunk 2020. Y ya 2020, como que no.
Ya no pega.
No, claro.
No, ya tiene que poner
más para allá.
Pero...
¿Cómo la peli de Carrasco?
Farbellón.
1997. Rescate en Nueva York.
1964.
¿Y el futuro?
Ah, bueno. Si el juego se esperaba tener su estreno para finales del 2014. Pero dijeron, pues no. Decidió aplazar el lanzamiento del juego hasta el 2015. Porque sí, no dan...
Ah, no hay explicación. Para mejorar lo de... Los cambios climatológicos.
La historia, un poquito... Para que conozcáis un poquito la historia. Seis meses después de la invasión, las legiones de... Nilfgaard ya habían conseguido llegar al corazón de los reinos del norte. A su paso dejaban campos bañados de sangre y páramos barridos por la guerra. Un lobo solitario recorría esas tierras destrozadas, un cazador de bestias, un huracán de ira y acero. Dicen que era un hombre obsesionado con recuperar sus recuerdos, caras, aromas. Pero en medio de semejante caos no podía hacer otra cosa que no fuese seguir a su corazón. Mentira.
Chus no ríe.
Porque hace las cosas cobrando. Vas cazando seres de
fantásticos,
ya sean brujas, ya sean...
¿No has escuchado que es más bonito en el mundo que cobra por lo que te gusta?
Es lo que hace el tío.
Mato monstruo y me paga.
El escenario es más de 30 veces más grandes que anteriores juegos de The Witcher, obligando a los jugadores a usar un barco velero para alcanzar algunas localizaciones y un caballo para llegar a otras. Sin embargo, también es posible viajar el viaje rápido a las áreas ya conocidas. Si no te pueden morir viajando.
Como ya hace tiempo real.
Es que hay un Final Fantasy que te tenías que patear literalmente de una ciudad a otra porque no, hasta muy avanzado no podías coger transportes.
Yo me pierdo yendo al cuarto
baño. Y te tirabas la vida. Porque de mientras que llegabas a la otra ciudad te podían salir 20 combates de. Te querías morir.
Bueno, pero es un juego que te gastas 50 euros y no te lo pasan dos días.
¿No pasaba por ahí el carro bus? Paco él.
Pero no tenías dinero del juego para el bonobús.
Wow, bueno, para la gente que conozca la saga Skyrim, que. Del de Scroll.
Ah, vale.
Yo conozco una versión que hace nota de la musiquita a capela que flipa.
Es genial, sí.
¿Has visto, lo conoces?
The Witcher 3 ha sido descrito como un 20% más grande que The Elder Scrolls, el de Skyrim.
Cool.
Y el mapa de Skyrim es grande.
Pero un 20% más pequeño que
pero muy grande. Cada acción que realice el jugador afectará al mundo. Cada misión ofrece una abrumadora cantidad de opciones de completarla y el resultado es distinto cada vez. Según cómo lo hagas, según el orden en que lo hagas, según en el tiempo que lo hagas, vale. Según si lo terminas de hacer, por ejemplo, de noche, terminas de hacerlo de mañana, todas esas cosas inciden mucho en
el desarrollo del juego.
No sé si esas cosas en concreto, pero cuando se refiere a la variedad de opciones es según la forma de hacerlo que lo tengas. Tendrás misiones a lo mejor de coge vivo o muerto a esta persona.
Si lo coge vivo pasa una cosa y si lo coge muerto pasa otra.
Para terminar el juego llevará a ver, totalmente es que me doy un paso de que me pierdo.
¿Qué te pasa, Raúl?
Sí. Ah, vale, el resultado es distinto cada vez. CD Projekt Red estima que completar totalmente el juego llevará unas 100 horas. 50 de ellas, 50 de ellas para las misiones secundarias y otras 50 para la historia principal.
¿Y qué hago con el resto de mi vida, Raúl?
Pues no son demasiadas horas para un juego tan grande.
¿Con horas día?
El juego presenta un sistema dinámico de día y noche y una IA realista y entornos dinámicos que reaccionan al jugador. O sea, cuando pasas por el cepecito que dejen la huella y que se vuelan un poco la... supongo. El ciclo de día y noche influirá en algunos monstruos y en sus poderes. No es lo mismo pegarse con una bruja de noche que de día.
Hombre, no. De noche no le ve la cara y meo. Es más...
De manera similar, como un hombre lobo gana poderes durante una noche de luna llena. Que ahí está la inteligencia del jugador que diga, hay luna llena, voy a esperar al día siguiente.
Ya si acaso te mato mañana, ¿eh? Ya quedamos aquí mañana y ya te mato ya así.
Pues bueno, Ciri, una excepcional espadachina con poderes míticos, será un personaje controlable durante parte del juego. Bueno, el juego promete muchísimo, gráficamente se lo han currado una barbaridad. Los gameplays que hemos visto, por lo menos en el E3, son increíbles, sobre todo el que ronda por todos lados, que es el del grifo.
Y el vídeo es cinematográfico, está de escándalo.
De hecho, la última canción que tengo ahí puesta es la que es cantada y es una auténtica pasada. La verdad es que esto es una saga que tengo muchas, muchas ganas de jugar, pero por ejemplo el Witcher 3 en la Play 4, como hemos dicho, necesitan parchearla para que vaya bien. En PC te pedirá la máquina más gorda que haya y a lo mejor te va medio bien. No sé, es un juego que pide muchísimo. Ya lo tantearemos y os hablaré. Género, pues para quien no conozca la saga de Witcher, es un RPG con hack and slash. Machaca botones para matar todo lo que se te acerque. Eso es hack and slash. No lo sepa, ya lo sabes. No tiene más definición. Y el juego es de un jugador. Me extraña mucho que a día de hoy un juego tan gordo no pongan un modo online. Pero es un juego que se puede perfectamente hacer cooperativa, las misiones y esas cosas.
Eso.
Que no se han comido mucho la cabeza en ese sentido, cuando ahora casi todo va dirigido hacia el mundo online, al jugar de forma cooperativa. Así que...
Y estando en ese mismo periodo, nuestro amigo Michael Fassbender protagonizará
la adaptación de Assassin's Creed. Eso
hay que verlo. Yo creo que ese hombre...
Te mola, tío, Fassbender.
Lo que me choca un montón es que van a meter a Marion Cotillard. Como es una cooperación estadounidense-franco, no entiendo, con toda la francesa que hay...
¿Tiene que coger a Marion Cotillard?
Eso digo yo. Que lo único que ha hecho esta mujer ha sido Taxi y nada más. Y que no ha hecho nada más.
Hombre, Mario Cotillard.
Ha dicho Taxi 1, 2 y 3. Es buena, buena en teatro, no te digo que no. Hombre, pero Casino no ha dicho nada más, tío.
¿Cómo que no? Sí, ha hecho de Thalía en la tercera parte de Batman de Nolan. Ha hecho la de Un buen año con Russell Crowe.
Big Fish, digo, sí.
No, Big Fish no estaba.
¿Marion Cotillard? No. ¿Big Fish?
No.
Big Fish era la mujer, Marion Cotillard la Thalía.
Sí.
Esa es la mujer del hijo de Big Fish, del padre de Big Fish. Ahí la conocí yo.
Sí, yo fui tres copas después.
Sí, ha hecho también,
no me acuerdo.
Ha hecho también la de. Ha hecho de Dilla Piaf.
¿De Big Piaf?
Ha hecho de Quiere Mechita Treve.
¿Eh?
Sí, una película muy bonita.
Es que, tío, tu vida oculta.
Sí, lo de Taxi Driver, sí.
A ver, tú
tienes. De Luc Besson, 1, 2 y 3.
Tú tienes novia y ves que está en la copla.
¿Qué va a decir?
Pues no veo películas de
decir?
Moña.
¿Qué va a decir?
Que tú ves con tu novia se llama copla.
Yo no veo se llama copla. La ve ella, yo me pongo a ver serie en ordenador.
¿Quién es el reto de hoy? Que no me acuerdo. ¿Quién está en el reto?
No sé, Mariela. Si no escucha, dínoslo. Yo qué sé.
Pues María Cotillard está en Big Fish. Big Fish, sí, Big Fish, de Tim Burton.
Que tú sabrás que sí, que ya te he dicho yo no me acuerdo.
Sí, yo sé.
Yo Big Fish la vi en la escena.
Con Eva McGregor, es muy bonita la película.
Muy bonita. De verdad. Estoy discutiendo tres minutos sobre eso.
No, es que.
El móvil,
es que
mira Google en vez de mirar WhatsApp.
Sí, no hace falta. Si estoy aquí yo que soy la enciclopedia, pero que.
Pues no, ha fallado. Eres falible.
Falible.
¿Y tú, falete?
Uy. Más tranquilo que una acelga en un plato de falete.
Eso salió en Facebook.
Sí, hombre, en mi vida Facebook también.
Falete lo vi yo el otro día con un taxi. No, que pasó un taxi y digo, coño, Falete. No era Falete, da igual, son mi vida. Pero que Mario Cotillard tiene una carrera, macho. Aparte
sí, pero
de taxi.
En Francia.
No, en Brie fuera, chiquillo.
En Francia.
También hace poco hizo una que era de tema hecho, de inmigración.
Ha hecho Nine,
de...
no me acuerdo. Que vaya, no me acordaba que había hecho Nine.
¿Eh? Nine. Vaya, que está hablando a Francia hoy.
Sí, la. El.
9, la de los muñequitos.
No,
lo que cantan.
Sí, sí una musical que se llama
Nine. Eso es, sí, el musical. Sí. Eso
es. Que está, es que al principio me he confundido con Nine Song.
No.
Yo la recuerdo, ¿no sale en alguna de James Bond?
¿Cotilla?
Me suena de.
No, ninguna.
No, Rion de Rion. No.
A ver, sí, en la de Daniel Craig no ha salido.
No sé por qué.
En la de Daniel Craig no ha salido.
Creo que va a salir la nueva.
Este año va a salir Macbeth, hecho por ella. Y siempre con él, es curioso. Con Fassbender, los dos.
Y Gus Van Sant.
Hace Macbeth los dos juntos.
Y al parecer a Gus Van Sant la han apucheado en...
Tiene que ser curioso verlo.
¿Qué ha presentado Gus Van Sant?
No sé, ha presentado una película.
Vale, bien, sí.
Ha presentado una película con Ewan McGregor y la...
La han dicho... Ahí está la puerta. A ver por dónde dirá.
Gus Van Sant, ¿qué película ha hecho?
Gus Van Sant, el indomable Will Hunting.
Dios mío, mira cómo que ha hecho este hombre para que la apucheen.
También ha hecho cosas como Even Cowgirls Get the Blues, incluso las Cowgirls, incluso las chicas se deprimen, algo así.
También
Uma Thurman con un dedo gordo desaerado.
También salen.
Una paranoia muy gorda de película.
También salen Arcinistas de Contraataca, contando el dinero.
La película sale en Macbeth. En Cannes. La semana que viene.
Mad Max ha triunfado en Cannes, como los chichos.
¿Quién?
Mad Max.
¿Sí?
Yo es que yo esperaba Mad Max, digo, era una película caposa, en plan. Para recoger dinero, pero parece que está filmado todo el mundo. En Film Affinity tiene un 8.
¿Un 8?
Un 8, y me quedé. Uy, voy a tener que verla.
Quite, y luego le ponen un 6 y ya no me acabo.
No, mi, 8 no, es mucho, me llamaba en plan. No, voy a mirar ahora, espérate.
Yo es que por lo que veía en el trailer, digo, esto tiene que ser aquí un rollazo. Mucho espectáculo, muchos tiros, muchas bombas, muchas persecuciones, pero creo que. Pero no.
Lo
veía
que iba a estar. Y lo será.
Lo bueno que tiene es que primero que es una producción neozelandesa o australiana, creo que. ¿No?
Sí,
o sea, que eso de. Ya, digamos, americano. No es americanada.
No, exactamente.
Es el mismo director de las antiguas.
Exactamente.
O sea, que hombre, aparte que lo habrá hecho en. Yo no sé, pero que parece que está todo el mundo flipando con
ella. Y que tiene un buen reparto.
Es verdad, tiene 8.
Está Tom Hardy, está Charlize Theron, está Nicholas Hoult, que está dando mucho... Y tan enterado se me enteré yo el otro día, que el que hacía de malo en la primera es el malo que sale en esta.
No me digas.
Sí, el malo del primer Mad Max, pues uno que sale con unos pelos blancos y una máscara tapándole todo esto, es el mismo tío. Me quedé, digo, ¿cómo? Mismo tío, búscalo.
Hostia, ¿qué pasó?
Me quedé flipado, digo, no puede ser, efectivamente. Ahora para que me equivoque, quedo como el... No, pero lo vi el otro día y...
Pues eso es.
¿Qué hijo?
No, hombre, que tiene que no, que la gente me encanta. Está flipando.
La ha molado, claro.
Está haciendo la ola.
¿Se puede definir western futurístico?
Sí. De hecho, lo han hecho.
Hombre, yo como western no lo definiría, pero bueno.
Vamos a ver. Hombre, el futuro es apocalíptico, pero post-apocalíptico, pero western, futurista.
Yo no la pondría ahí, pero bueno.
A ver, tú te metes en Film Affinity y los tags son para verlo.
Ah, vale, vale.
Thriller, vale. Años 60, remake, erótico festivo. ¿Qué?
Psicosexual.
Psicosexual. Vale, psicosexual.
Vale. Vale, vale.
Y también estrenan dentro de poco el remake de Poltergeist, que ya hemos hablado, ¿no?
Sí, lo vimos cuando fuimos al cine, ¿te recuerdas?
No, me hace mucha gracia porque como la tele es más grande, digo, la niña tiene más espacio ahora.
¿Pero de pantalla plana?
No, pues sí, pero tal como está la cosa, yo soy la madre, digo, déjame meterme. Que no pago alquiler.
Eso te iba a decir, muy caro el alquiler.
Hombre, ¿cómo, cuánto cuesta el DVD ahí dentro, espíritu? Yo me meto.
Y por la noche que hacéis.
Por la noche que hacéis. Es como el de Matrix.
¿Eh?
El de Matrix. Que si esto es Matrix, que cuando hizo España se descojonó, tío. El arquitecto dice: me hace España. Estaba borracho ese día.
Bueno, los datos están actualizados. Actualizados a hoy.
¿Qué dato?
Y Mad Max se gastó 150 millones de presupuesto, ¿vale? Y por el momento son solo 10 lo que ha recaudado. Va muy despacito, muy despacito.
Pero no oye.
Claro. ¿Y qué hizo Los Vengadores 2 en un día?
Por eso lo que está diciendo de ellos, bueno. Bueno, pero pero como siempre, yo estoy diciendo que la gente está flipando.
10 muy poco, ¿eh?
Hombre, muy poco.
Yo espero que pase palabra el tema, porque si no,
pero, tiene
muy poquito, ¿eh?
Pero sobre todo yo creo que más que nada, Terry, a lo que se refiere es al hecho de que en un festival, exactamente, como Cannes,
claro.
O como Cannes, que creo que la escena no se pronuncia más así.
Exactamente. Y después hay que decir una cosa, el mercado chino es mucho más
es grande,
potente.
Es muy eso grande.
Y hay que pensar que en China se estrenó el 7 de mayo. ¿Cuál? O sea que lleva,
¿ya lleva más de una semana?
Lleva más de una semana, o sea, exactamente, de antelación con nosotros.
¿Mad Max?
Mad Max. Eso es chungo, que tenga solo 10 millones.
¿Siete?
Chunguito, ¿eh?
¿Y cuánto se gastaron?
150. Es
por
mucha
la,
pasta.
Por la mitad la hago yo dos películas.
Buah. Le hacen la segunda y la tercera parte.
Buah, me pongo una cresta.
Escucha, es más. ¡Oh! Es más. Y por lo que lleva recaudado, le hago más, yo también más dos películas.
Es más, más.
Te ha quedado un bien.
Bueno, lo último.
Que Raúl no había acabado.
En medio de los de París, no.
Hoy es el día de.
No había terminado. Si no os importa, me gustaría por lo menos leer lo último que me queda.
Termina, Raúl, por favor.
Para sentirme realizado y completo con esto. Bueno, CD Projekt Red ha declarado que no es necesario jugar a las entregas anteriores para poder disfrutar de Wild Hunt. Aunque similar a los anteriores títulos de The Witcher, Wild Hunt ha mejorado en varios aspectos respecto a los juegos anteriores. El combate se basa en un sistema de juego de rol de acción combinado con el uso de la magia, de Skyrim. Bueno, yo lo primero que se me ha pasado por la cabeza, eso ya lo estaban haciendo en Skyrim. El sistema de combate ha sido completamente renovado. Wild Hunt introduce algunas mecánicas nuevas, como el sentido de brujo, combate a caballo y en alta mar. Bueno, sí, que ahora se pega en todos lados. Me hace mucha gracia en el punto en el que llega, que dice: Geralt, ahora puedes saltar, escalar y pasar por encima del mar para nadar bajo el agua. Bien, pues se llama bucear, ¿no? Pero llega aquí. La mecánica de escalada ha sido descrita como no exactamente igual que Assassin's Creed.
Vamos, que no hace parkour, ¿no?
Sino más semejante a lo que hay en Uncharted. ¿Vale? La saga en Uncharted, no sé si la conocéis.
La conozco, pero no la he visto.
No, pero la conoces porque han dicho que van a hacer una película, ¿no?
No, la conozco, porque sé que es de un videojuego. Sé que es un estilo
bueno,
de...
Pues van a hacer la película de Uncharted.
Ya, me parece bien.
Pues tiene buena pinta, por lo menos eso es uno de los juegos que tengo pendiente por jugar, porque precisamente por la historia, que tiene muy buena historia.
Además, si le da igual, mientras no salga Mario Cotillard, que no tiene carrera fuera de Francia, le da igual más.
Qué mala leche tiene.
Bueno, el caso era eso, de decir más o menos que no hace falta haber jugado las dos entregas anteriores para jugar a este. Pero bueno, supongo que después te soltarán X frases que te dejarán descolocado y solo sabrás si has jugado las dos entregas anteriores.
O quitaré los libros.
O los libros. Bueno. Ya hemos llegado. Venga, además, Terry, dale.
Pona.
¿Ya? ¿Así?
No le ponga tanta cara a la po.
Pon nada a todos.
Pon nada. Ya hemos terminado. No me llamo Free, que eso me queda. De NextGenerations.com. La música sigue después de nosotros.
Ahí.
Sí, te lo juro.
Yo pensaba que se acababa.
No. Maxi tiene aquí DJ Maxi y pone anuncio y todo.
¿Pone anuncio y todo?
Te lo juro.
Y uno lo acepta que sí.
Sí.
¿Has visto? Yo poco lo he escuchado.
Me tiene explotado. Ay, me cae el micro.
Ni quisiera anuncio en directo.
La semana que viene tenemos vacaciones.
¿Santillana?
Eso es. ¿De reflexión?
¿De reflexión? ¿De volverse a reflexionar?
¡Oh, va! ¡Ay, a ti!
Está que se sale hoy.
Hoy está obligadito.
Está inflamed. Yo, a ver, yo te entiendo porque debe ser de refresco. Bueno, que encima te la toma entero, ¿no?
No, voy a dejar.
Sí, claro.
Y los caramelos de pueblo menta.
Entonces ya está, no me digas más nada.
Pues eso. ¿Te ha gustado el programa, Cris?
Me ha gustado mucho.
Normal.
La soy yo, ¿no? La soy yo.
Si dices que no, mal vamos. Si no te gusta a ti.
Que nada, eso, la semana que viene no estamos. La semana siguiente, ¿qué es?
Día 30.
Uy, día 30, San Fernando. Pero vamos,
está bien. Pero no es fiesta. Ya no, la movieron.
Ya la movieron. Pues nada, ¿algo que decir?
Nada, despedirnos de todos nuestros oyentes, agradeceros como siempre aguantarnos
oyentes, azúcar y agua por un tubo.
Agradecer a los 709.
¡Wow!
¡Ole!
709.
Hemos hecho 9 más el último trocito.
¿Y por qué nos apunta uno más y tenemos 710 más bonito?
Más redondo.
Oh. O métete desde el móvil.
Mira, no es mala idea. Y te escucha a ti mismo.
Cachilama.
Anda que.
Coger DeLorean.
Bueno, yo solo decir que espera que cuando llegue a casa encuentre a Karu, que no esté en Estados Unidos, si no la vamos a liar.
Que por lo menos traiga un recuerdito algo.
Con las IPs extrañas.
Hay un acero americano aquí por aquí espiándonos.
Es Mario Cotillar que se ha ido
mal. No, no.
Mario, que a mí, bueno, me mola, gente. Que a mí me mola. No te sientas insultada, Mario.
Ha sido un placer. Compartido este ratito con vosotros.
Sí.
Pero con los que nos escuchan, no con vosotros.
Bien, vamos. Yo.
vosotros no hay que nos aguante.
También es verdad. Me aguanto yo.
Venga, y que se despide otro, ¿no? Yo voy a estar diciendo adiós.
¿Qué quieres decir, Terry?
Yo hablo al final.
¿Tú hablas al final? ¿Porque eres moderado?
Fite.
Tú moderas poco ya, ¿eh?
Ya.
En fin, que nada, señores, que hasta la próxima.
Eso es.
No semana, 30. Porque no semana. Hasta la próxima.
Ahí va.
El próximo día, ahí cuando... Va. Ya veremos cuál es.
El día de ayer.
Que no sé qué... ¿Eh? Ah, ¿eh? Que no sé qué hablar. Pero hablaré.
Yo sí.
Tú sí. Anda.
Yo todavía no tengo tema, ¿eh?
A ver, los Vengadores y a lo de los Vengadores.
A ver.
¿Vengadores?
No. Señores oyentes, Chris todavía no tiene tema. Ya sabes. Ahora dejamos el número de teléfono.
Tengo un anuncio ahí.
No, la temporada nueva tendremos WhatsApp.
WhatsApp tiene tú ya, Maxi.
¿WhatsApp también?
También WhatsApp.
Sí, claro.
Bueno, pues tenés que empezar a cobrar, ¿eh?
Esto ya es un caché.
¿Nos van a tener localizado en tu momento?
Sí, pero no el vuestro, ¿eh? Voy a meter un teléfono a disposición. Hombre, de la radio. Vamos a ver, no voy a meter vuestro teléfono a la radio.
Si son mujeres en edad de merecer, mira, tú vas a dar mío.
En edad de merecer. Madre, qué antiguo te ha quedado.
Hombre, claro. Nada de merecer.
Sí, porque te ha
quedado. Buscando un hombre forma.
Esto es.
Entonces, pues nada, chicos.
Pues nada, hasta el día 30 de mayo. Esperemos que nos podemos quitar fallo.
Ya lo tiene quitado, ¿no?
No, quitarlo, vamos. Ponerlo un ratito.
Ahí va.
Que por cierto, el 40 de mayo no es una fecha.
No, claro que no.
Y con esto voy a terminar. El 40 de mayo era una calle donde estaban los puticlús.
¡Ya, tío!
No, claro, porque yo me voy de... Todos los días me voy a la calle 40 de mayo. A la calle mayo, el número 40 estaba el puticlús. Entonces no te quites el sallo, hijo mío, que te va a ver tu mujer.
¡Ah! ¡Qué listo!
Muy bonito. Nunca te acostarás.
¿Eh?
Nunca te acostarás. Si te
va
una cosa
más. Si te va de rabia, no te va a costar. Bueno, nada, señores, hasta el 30 de mayo, no quites el sallo.
Adiós.
Chao, chao. Adiós.